Ok, aquí estamos de vuelta. Bienvenidos, gente de mente abierta, a nuestro podcast. Esperemos si este apocalipsis zombie, fin del mundo, catarsis social y todo lo que esté pasando los tenga sanos y salvos y sea para lo mejor y no para cosas peores. Y los que le está yendo no tan bien, pues mínimo que tengan oportunidad de tener un pequeño desahogo, ¿no? Y para aquellos que escuchen esto en algún momento fuera de contexto, pues en junio 2020 y mayo y marzo y abril y todos los meses del 2020 se pusieron muy creativos. Entonces ahí les encargo que se estudien un poquito de historia y si ya lo están escuchando en un futuro, pues qué mejor salimos y qué bueno que lo pueden estar escuchando porque significa que sobrevivimos. Al final de cuentas, aquí estamos el día de hoy para tener un poquito de conversaciones con gente interesante, dándonos oportunidad de esas pláticas deliciosas que no siempre quedan grabadas y que no siempre tenemos oportunidad de tener por cuestiones de tiempo y medios y compromisos, etcétera, etcétera. Pero le damos aquí un poquito más. El día de hoy tenemos invitado a una amistad conocido de hace poco tiempo, pero que empezamos a tener una relación ahí muy positiva. Ahorita les explico cómo. Y es un experto en temas de ventas, marketing y un poquito de todo lo que tiene que ver con este mundo digital. Entonces ahí estamos ya en nuestra tercera oportunidad de tener un podcast no nomás en audio, sino en video. Esperemos si funcione y si no, pues ni modo, le vamos a seguir aprendiendo por el resto del año. Entonces, gracias, gracias de nuevo por estarnos escuchando. Gracias, Fausto, por estar aquí con nosotros. Fausto Martínez, Master Marketer, o no sé cómo te estés definiendo el día de hoy, pero te voy a dar la oportunidad que tú empieces pues, dinos qué haces, güey, qué te dedicas.
Bueno, pues soy Fausto Martínez, estoy en el tema del marketing justamente, soy coach de negocios o asesor de marketing actualmente también. Y por ahí tengo un certificado en neuroventas con Jürgen Klaric, pero más que los certificados y la universidad y todo lo que quieras, pues inicié un negocio desde cero. Cometí todos los errores habidos y por haber. Me tocó cometer los errores, casi llevarlo a la quiebra, también salvarlo. Y pues ahorita, pues gracias al marketing digital, pues aquí estamos conectando con más personas, estamos sacando campañas, estamos ayudando pues a algunos emprendedores a que logren vender más con las redes sociales, ¿no? Y pues básicamente eso es. Ahorita pues aquí como todos, pues andamos renovándonos, actualizándonos, innovando con todo esto de la pandemia y que no se pueden abrir los negocios, pues hay que actualizar, hay que actualizarse, hay que evolucionar, hay que cambiar las estrategias y pues ha sido algo cansado el rediseñar todos los negocios, pero pues ha estado muy interesante. Para los que se pongan bien al tiro y se pongan con la mentalidad correcta, creo que van a salir más victoriosos que los que nada más esperen a que esto pase, porque pues todavía ni siquiera llega el golpe fuerte, creo yo, por ahí.
Sí, de hecho, fíjate qué bueno que mencionaste todas esas cosas. Hay muchos temas que me gustaría abordar poquito a poquito, ¿no? Digo, no tenemos prisa, güey. Entonces, aunque empezamos un poquito tarde, pero es esta cuestión hablaste de Jürgen Klaric, güey, y las neuroventas o el neuromarketing, como le llaman, el marketing en línea, el emprendimiento digital, es que no lo mencionaste tal cual. Esta cuestión del emprender y fracasar y renacer, güey, como un fénix, y el estarte como renovando en base a las necesidades actuales, a diferencia de quedarte simplemente como esperando a ver qué pasa, ¿no? Vamos a darle un poquito de contexto a la gente, güey, y sorry para los que nos escuchen, si estamos para arriba, para abajo, todos, pues si no les gusta, hagan su propio podcast. Cuando nosotros nos conocimos, güey, ¿hace cuántos meses fue? Si te acuerdas más o menos, ¿cuándo? Porque haces
¿Qué será?
tanto.
6 meses, no sé, 7 meses,
Pues,
seis meses.
definitivamente fue el año pasado y yo creo que, o si no, a principios de noviembre, finales de octubre, por ahí. Y fue en cuanto, porque tú me apareció, clásico por tus estrategias de marketing, me apareció una invitación, un post en Facebook sobre un curso que estabas dando, que era, no me acuerdo si eran las cinco claves o estrategias para que tu negocio funcione sin ti, ¿no? O algo
Los
así.
cinco fundamentos para que tu negocio funcione sin ti.
Ok, cinco fundamentos para que tu negocio funcione sin ti. Y dije, órale, vamos a ver de qué está hablando este vato, ¿no? Digo, sí, yo también, de hecho, unas semanas anteriores, casi un mes y medio antes, no sé si tú supiste eso, pero entre unos amigos y yo sacamos también una plática que se llamó Las 7 claves del emprendimiento digital.
Okay.
Entonces, ahí ya estábamos involucrados de alguna manera con todo ese tema del emprendimiento digital, ¿no? Que irónicamente tomó una pandemia y un tema de cuarentena para que más personas se empezaran a acercar a nosotros a decir, hey, ¿se acuerdan cuando dijeron de estas cosas, de cómo hacer las cosas digital? Y nosotros, ajá, pues me gustaría un poquito más de información al respecto. Y yo, ahora sí. O sea, ahora sí les llamó la atención. Ahora sí que ya no les quedó otra más que evolucionar o morir, ¿no? Lo digo muy chuscamente al final de cuentas, pero sí se me hizo muy curioso cómo uno, me imagino que muy similar a ti, ya teniendo años estudiando las tendencias, aprendiendo todo este tipo de maneras de hacer las cosas, y de un de repente estar como casi casi como profesando, ¿no? De, hey, pues lo digital es lo que viene, el e-commerce, el poder hacer transacciones en todo en móvil, el estar generando contenido, el estar como buscando oportunidades, no de sustituir tu trabajo, pero sí tener como una alternativa a tu trabajo y poder tener varios tipos de ingresos, el como democratización de todos estos tipos de medios digitales, ¿no? Y de cómo estaban empezando a quedarse atrás muchos medios tradicionales, güey, ¿no? Y en el caso en lo particular, hablando de temas de marketing, de cómo pagar por una campaña para que te apareciera en una pantalla, en un espectacular en la calle, te podía valer cientos o miles de dólares y tenía un impacto ridículamente nulo, o sea, que ni siquiera podías verdaderamente medir, ¿no? En el aspecto de la diferencia de hacer campañas en línea o de hacer campañas con Google o de simplemente hackear un poquito las comunidades de las redes sociales. Y pues, oh, sorpresa, ¿no? Entonces, ahora esas cosas están cambiando. Siempre me gustó la idea de ir como creciendo y aprendiendo un poquito más. Si mal no recuerdo, tú diste esa plática como un gancho, o lo que llaman así como la zanahoria, el carrot, para entrar a las oportunidades de consumo contigo. Y me agradó el tema, me agradó la manera tan práctica como lo estabas planteando. De hecho, una de las cosas que más me gustó, que sí te lo medio, lo integré, ahí tengo una notita al respecto, fue como este triángulo que tenía que ver con el encontrar las necesidades y reducir los dolores de las personas, ¿no? No me acuerdo, ahorita nos lo explicas un poquito mejor tú, que sé que tiene que ver con temas de neuroventas, aunque no me gusta el concepto neuroventas, pero bueno. Pero lo que más me llamó la atención y lo que más me mantuvo en el radar y lo que más me quedé así como que este güey algo sabe, es de que al final de la plática me agarraste totalmente en curva y me dijiste así como que, hey, quiero hablar contigo. Y yo, ok, perdón si levanté la mano en el momento equivocado o algo. Y me retaste, ¿no? O sea, básicamente me dijiste como, hey, pues se ve como que tú medio sabes de todo esto, que bueno, ¿por qué no has empezado? O ¿dónde está tu proyecto, tu producto? ¿Qué te está deteniendo, no? Si lo llegaste a hacer por alguna razón de una estrategia más de venta y jalar un cliente extra, pues digamos que casi funcionó. no le entré al entrar a tus servicios en ese entonces, estaba gastado en otras cosas, estaba en otros compromisos, pero sí me quedé con esa como espinita, esa piedrita de decir, este güey me está retando a que le compruebe lo contrario, ¿no? Casi decir, pues hazlo ayudándote o hazlo por tu cuenta, pero a ver si es cierto que puedes, ¿no? O sea, que no nomás hablas. Y de una manera muy agradable, muy amistosa, muy de colega, pero sí fue de esos momentos como de que te quiere alguien prender un cohete para ver si nadas o si te hundes, ¿no? Y eso me agradó bastante, tal grado que te agregué, a varias personas les he recomendado tu contenido, no sé si ha tenido algún resultado o no, pero ahí mínimo nos hemos mantenido atentos, ¿no? Y hace poquito también continuamos en participar haciendo un Instagram Live sobre podcasting. Entonces, claro, ahí ya también tuvimos otra colaboración y ahora oficialmente estamos en un podcast, ¿no? Entonces, no sé qué fue para ti, güey, ¿cómo fue que tú llegaste a ese punto? Yo conozco un poquito tu historia, pero los que nos puedan estar escuchando no. Entonces, cuéntame, no eres de Tijuana, ¿verdad? O sea, ¿originario de Tijuana?
Soy de Mexicali, pero tengo como 30 años acá.
Ah, o sea, ya.
Básicamente soy de acá, ¿no? Uh-huh. Y sí, pues ahí tocaste un chorro de temas, ¿no? Pues un tema ahí, pues iniciando, el triangulito ese famoso, ¿no? Uh-huh. Ese está muy interesante porque yo digo que es como el trabajo de todos los dueños de negocio. Las mejoras, yo me rijo por varios fundamentos, y uno de los fundamentos es la mejora continua. Siempre tenemos que estar mejorando, siempre hay oportunidad de mejora, y si estamos mejorando un porcentaje, un 1% en unos años, va a ser una gran diferencia realmente. Entonces, una de las cosas que mejora o debería estar mejorando el dueño de negocio, digo yo en esa conferencia, es estar reduciendo esfuerzos o reduciendo, ahorrando energía al cliente, incluso a tus empleados, ¿no? Reduciendo los miedos. ¿Cómo reduces los miedos? Pues con garantía. ¿Cómo reduces la energía? Pues, por ejemplo, ahorita yo en Tecnocity voy a empezar a reparar los celulares a domicilio.
¿Qué es Tecnocity para los que están escuchando y no saben qué onda?
Tecnocity es mi franquicia de accesorios para celular. Hacemos reparaciones y vendemos cases.
Ok, ¿solo Tijuana?
En Tijuana y en Mexicali también. Okay. Entonces, ahorita, pues, debido a esto, pues vamos a hacer entrega a domicilio. Es algo que ya tenía pensado, entrega a domicilio, lo cual ahorra energía al cliente. Uh-huh. Y pues le da cierta seguridad también. Uh-huh. O sea, te lo estoy reparando ahí enfrente de ti, entonces es como le reduces los miedos, ¿no? Y le ahorras energía. Uh-huh. Entonces hay que reducir siempre la energía, hay que reducir los miedos y hay que aumentar el placer. Aumentar el placer viene siendo, pues, si tú te dedicas a la comida, pues, cada vez la tienes que hacer más rica. Más rica es más placentero. Uh-huh. Más cómodo es más placentero. Si tu tienda está más bonita, pues, es más placentero. Si el clima está, pues, a gusto, pues, es más placentero. Si está todo caliente, pues, no es para nada placentero, ¿no? Uh-huh. Entonces, tu trabajo es a aumentar el placer, aumentar, ahorrar energía y disminuir los miedos. Ese es el famoso triangulito que mencionaste, que está muy interesante, que pues sirve para vender y sirve para pues mejorar un negocio, ¿no? Para tu vida. Y luego también por ahí mencionabas el día que nos conocimos, que te dije, ay, espérame, ¿no? Entonces, la verdad es que es como muy mi naturaleza hoy en día, pues dos cosas, ¿no? Mi naturaleza es como vender definitivamente, pero mi naturaleza también es ayudar o dar, ¿no? Y yo me identifiqué un poco contigo al final del día, no a muy pocos le digo, quiero hablar contigo, o sea, pues no. Okay. Pero entendía que tú conocías el sistema de embudos de venta, y pues yo con las personas que están con los mismos temas que yo, pues simplemente, pues por naturaleza, pues me gusta compartir porque pues yo estoy mejorando y obtener información de otras personas que están haciendo algo similar, pues es muy bueno, ¿no? Entonces, definitivamente fue como mi naturaleza. Yo creo que porque vi que podía ser como un alguien que podía estar haciendo algo muy similar a lo que yo estoy haciendo. Sí. O si no lo estabas haciendo, pues lo quisieras hacer, ¿no? Mm. Entonces, yo veo que hay muchas personas que quieren ser conferencistas, pero pues no se animan, ¿no? Entonces, que es un gran tema el avanzar por ahí. Si yo puedo ayudar a alguien a que abra su podcast, que ya lo hemos hecho, por ejemplo, que se aviente a una conferencia, pues yo estoy feliz en ayudar o ser parte en la transformación de esas personas, ¿no? Y pues en tercero, pues como decías, algo de mi historia, me estabas preguntando, ¿no? Sí. Yo, pues tengo 6 años con Tecnocity. Anteriormente, yo creo que desde bien niño, esto no lo conté por ahí, pero desde bien niño yo soy emprendedor, güey. Yo veo que hay muchos emprendedores como el Gran Cardón y todos que tienen unas historias bien chingonas, ¿no? Ajá. A lo mejor mi historia no es tan chingona, pero sí, yo me recuerdo que desde muy joven era vendedor. Yo ahí en la casa de mis papás, allá afuera salí y vendía mis juguetes. Fíjate que esta historia casi nunca la cuento, pero ahorita se me vino a la mente, güey.
Adelante, adelante.
Está bien poderosa, güey. Yo creo que hay muchos tenemos como desde chicos toda la naturaleza de ser vendedores o de ser lo que vayas a hacer, ¿no? Sí. Entonces yo desde niño traía esa madre de vender, cabrón. Ahorita creo que me sale como muy natural, muy fluido, pero hubo mucho, mucho tiempo el cual yo pues me consideraba malísimo para vender, güey. De hecho, tímido y así, o sea, nada que ver con lo que ahora soy. Uh-huh. Pero creo que se remonta a este evento, güey. Yo creo que no sé, a lo mejor tenía 6 años o algo, güey, que yo ni recuerdo, pero mi madre me contó. Uh-huh. Entonces resulta que yo le decía a mi mamá, pues quiero ir a comprar chicles para venderlos. Entonces yo me compré la pinche cajita de chicles esas de los 4 pastillitas, güey. Y pues le dije a mi mamá que iba a venderlos de casa en casa, cabrón. ¿Ah? En ese entonces vivía en San Luis, no sé si tenía como 5 años o no sé cuántos, la verdad, yo no recuerdo.
San Luis está en Sonora, ¿no?
Simón, San Luis, okay. Colorado. Okay. Entonces resulta que pues fui a las casas a vender y pues tenía mi cajita y pues vendía uno, vendía lo que sea, pues ahí las señoras me compraban y total que llegué a la casa y un señor me compró todos los dulces, ¿no? Todos los chicles, ¿no? Imagínate esto, ¿no? O sea, un niño vende todos sus chicles en su primer día bien exitosamente. Pero ¿qué fue lo que pasó, cabrón? Resulta que de ahí en fuera, al día siguiente ya, pues yo, pues vamos a comprar más chicles, ahora vamos a comprar el doble y a venderlos, ¿no? Sí. Y pues resulta que no, güey, ese niño no entendía qué es lo que había pasado, güey, pero pues de un día para otro, después de tener éxito, me limitaron y no me dejaron salir a vender más nunca, güey.
Ok.
Y resulta que yo creo que ese evento de felicidad y luego pues limitar como creo que cambió el rumbo de mi vida, güey. Y es que el señor que compró todos los chicles era amigo de mi papá trabajaba en Calimax, trabajaba digamos en un puesto más o menos digamos importante. Sí. Y este señor a lo mejor no sé si era más importante o no que mi papá, pero le dijo, oye Fausto, porque mi papá se llamaba Fausto también, ¿no? ¿Cómo mandas a tu hijo a comprar chicles? Tuve que comprárselos todos yo para que no esté ahí viéndose como un pobre muchacho que necesita dinero. Si necesitas dinero, dime, yo te ayudo. O sea, imagínate, ¿no? O sea, el niño todo feliz y luego que lo limitan por esa pinche creencia, ¿no? O sea, yo creo que hubiera sido totalmente diferente el rumbo de mi vida. Al final terminó, digamos, enfocado en lo mismo. Pero hubiera sido diferente totalmente, creo yo, si el papá hubiera comprendido y le hubiera valido madre lo que diga la gente. Ajá. Me hubiera apoyado, ¿no?
Fíjate, qué curioso es en esa cuestión, güey. Yo también tengo mis historias ahorita, yo creo que podemos compartir más de todas esas. Pero esta cuestión de, y yo lo he platicado, güey. De hecho, la primera vez que yo oficialmente lo mencioné fue en una oportunidad que yo tuve de ir a dar una plática a España, güey, el año pasado. Esto está súper random, güey. O sea, es de las cosas más random que me ha pasado en la vida, por lo cual aquellos que nos están escuchando, cuando lleguen a tener algún tipo de corazonada o algún tipo de intención, háganlo, porque no saben exactamente qué es lo que pueda pasar. Y fue verdaderamente de un lado muy como... igual que tú, de entregar algo, ¿no? De dar un poquito de vuelta, güey. Mi carrera es trabajo social de profesión. Entonces, yo estoy en un par de grupos, o ya un poquito más, pero estoy en unos grupos de trabajo social y empecé a ver que varios o recién egresados o personas ya de tiempo en la carrera de trabajo social empezaron a publicar cosas como, estoy buscando trabajo, el trabajo que tengo no paga muy bien, no puedo pagar la renta, no sé qué hacer, estoy pensando en emprender en un negocito, pero no sé cómo hacerle, y cómo un trabajador social puede lucrar, y acá empezaron así con todos sus pensamientos limitantes, ¿no? Entonces, yo me la pasaba poniendo comentarios, güey, de cosas tan, o sea, que se vuelven relativamente como redundantes en todo este mundo de la superación personal y el emprendimiento y todo eso de, pues, conéctate con tu propósito, sé más asertivo, piensa en abundancia, está bien que fracases, toma en cuenta tus oportunidades y también los retos al fracaso y acá, o sea, poniendo puras cosas así, ¿no? Y, hey, como trabajadores sociales, o sea, pónganse a pensar de que si el mundo tiene necesidades de retos de injusticia o de ciertos como problemas que se pueden mejorar a nivel comunitario, individual o nacional, como lo quieran ver, global, pues hay mucho trabajo que se puede hacer como trabajadores sociales. Simplemente invéntate un negocio alrededor de esas necesidades, ¿no? Entonces empecé a postear así varias cosillas. No mames, me empezaron a escribir, güey, un chingo de gente de trabajadores sociales. Hey, quiero saber más cómo abrir mi negocio, dónde estás tú, cómo lo estás haciendo, bla, bla, bla. Y hasta cierto punto yo me sentía un poquito como, digamos, ¿cómo se puede decir? Como impostor, güey, en el aspecto de decir, pues sí, yo le estoy aventando mis kilos a emprender, a ser un solopreneur en mis proyectos, pero también tengo un jale, güey. O sea, tengo un 9-to-5 en donde estoy trabajando y tengo mis necesidades económicas resueltas, ¿no? Y yo tengo casa propia, no pago renta, pago predial, pero pues no tengo el reto de pagar renta. Y así como que cositas de que a mí me dan el privilegio de poder arriesgarme un poquito más que el común denominador, güey, ¿no? Aunque no estés teniendo el éxito como tal que uno esperaría. Pero al mismo tiempo es como, pues, todo lo que le estoy diciendo lo creo y lo vivo y lo estoy buscando cómo aplicarlo. Simplemente que yo, gracias al estilo de vida que tengo, he mitigado los impactos negativos de un fracaso. O sea, no tengo mucho que perder si la cago. Al mínimo hasta donde la pueda cagar en cuestiones económicas. Pero gracias a eso me escribieron y me invitaron a dar una plática en España sobre emprendimiento y trabajo social, ¿no? Entonces, cuando llegué allá, el punto al que quería llegar con tu historia es de que es la primera vez que yo vociferé el decir, no es lo mismo ser un emprendedor a ser autoempleado. Y entonces muchas personas lo que verdaderamente hacen es ser autoempleados. O sea, se generan su propio trabajo, pero siguen cazando su hora de trabajo a su esfuerzo, ¿no? O sea, su tiempo a su ingreso, en lugar de generar oportunidades de productividad más allá de su tiempo. ¿Y a qué va todo esto, no? Es aún teniendo puestos importantes, como lo estaba diciendo este amigo de tu papá, este vecino, el rol que él pudiera tener. O sea, él tenía una visión ni siquiera de autoempleado, tenía una visión de empleado y de cómo podía el ver el emprender como una, o sea, a los alcances de un niño, güey, como algo malo, ¿no? Como qué van a decir de esta persona, güey, que está buscando hacer transacciones económicas con chicles, ¿no? Y en lugar de incentivarlo. Yo creí que hacia donde te ibas a ir tú más que nada era como decir esta cuestión de este señor te vio con todo ese ímpetu, esas ganas, dijo, ah, se los compro todos por ser buena onda, pero te emocionaste, el siguiente día compraste más y pues ahora ya nadie necesita chicles porque ya les vendiste a todos, güey. Entonces es como que ahora nadie te los compraba, ¿no? Pero creo que está más impactante el giro ese de lo difícil que puede ser el tú como padre o como amigo de papás o adulto, tu buena intención y cómo puedes guiar la vida de una persona, o sea, de algo tan impactante, ¿no? O sea, estoy seguro que ese señor, güey, a la semana ya no se había acordado de lo que te había dicho, güey, de lo que le había hecho tu papá, güey. Pero para ti hasta 30 y tantos años después sigue siendo un detonador de algo muy importante, ¿no?
¿Quién sabe qué es lo que habrá pasado sentido? Yo, la verdad, yo simplemente son meras interpretaciones. Lo que yo veo, sé que eso pasó, sé los hechos, más no recuerdo los sentimientos. Me queda claro, por ejemplo, que mis padres en aquel momento, o sea, los padres siempre por naturaleza hacen lo que creen que es mejor. O sea, nunca en su vida es como la intención como que chingar a su hijo. Muchas veces toman decisiones que no son las más adecuadas, quizá, pero siempre lo hacen con amor, siempre lo hacen con cariño. Siempre creyendo que es la mejor opción como para ti, hijo, ¿no? Claro. Entonces, ¿quién sabe qué fue lo que pasó? Yo me queda claro que, pues, el tema del qué dirán es un factor que influyó en aquel entonces. Creo que el tema del qué dirán sigue influyendo en muchas personas, sobre todo el tema de cuántos emprendedores hay, cuántas godines hay que quieren ser emprendedores y no se animan, ¿no? Por precisamente el qué dirán, ¿no? Uh-huh. O sea, aquí el tema es el qué dirán. El qué dirán, pues lo pensó este señor y lo pensó mi papá, ¿no? Uh-huh. Y de ahí cambia la historia de alguien, cabrón. Uh-huh. O sea, cambia literalmente la historia. Y cuando tú puedes como vencer al qué dirán, güey, pues creo que tienes una gran ventaja. Entonces, como yo digo siempre, lo que se interpone entre tú y tus sueños es la pinche historia de mierda que te pones en la mente, güey, que es el pretexto, que es el qué dirán, que es lo que no, que hace que nunca llegues a lo que quieres lograr, cabrón. Uh-huh. Pues aquí el enemigo es el qué dirán.
Sí, y el que te importe más lo que otras personas puedan pensar de ti a lo que tú estés pensando de ti, ¿no? Independientemente claro. de lo que quieras lograr. Sí, yo, a mí me hiciste acordarme, güey, de cuando estaba mis papás, hasta donde yo me acuerdo, específicamente mi papá, siempre fueron emprendedores, güey. Pero en ese entonces no existía el término emprendedor, güey, era comerciante, güey.
Ok. Pues,
mi papá era comerciante, güey. Y mi mamá lo apoyaba, ¿no? Entonces tuvieron varios negocios que en su momento tuvieron cierto éxito y otros que no tanto. Uno de ellos fue una agencia de viajes, entonces se la pasaban viajando, haciendo tours y todo ese tipo de cosas que hasta cierto punto, sin querer queriendo, eso también me forjó en este amor por el viajar, güey, y por conocer y salirme de la rutina, ¿no? Pero en el aspecto en lo particular, es de que mis papás llegaron a tener como la concesión de una cooperativa, de una escuela particular. Entonces, en esa concesión de esa escuela, de esa cooperativa, pues lo ampliaron en varias maneras, ¿no? Una fue de que afuera de la casa de mi abuelita había una escuela de danza. Entonces, crearon una chocita, ¿eh? Afuera, o sea, en el garage de su casa, y armaron su tiendita, ¿eh? Entonces, todo lo que ellos hacían para la escuela, lo aprovechaban y compraban un poquito más para poderlo vender enfrente de ahí de la escuela de danza, ¿no? Entonces tenían como que dos vertientes, ajá, el doble. Y en muchas ocasiones lo que también pasaba es de que en las temporadas de verano o de vacaciones, pues no había clases en la escuela, pero sí había clases de danza. Entonces todo lo que no se había vendido de dulces y chocolates y cosas de ese tipo, lo llevaban y lo vendían ahí. Entonces, esa es una de las cosas, ¿no? Por tantas cosas. Ellos acostumbraban a ir a San Diego, a una zona que se llama Barrio Logan. Los que no lo conocen, es como el barrio chicano, latino, de ahí de San Diego. Y había ahí una distribuidora de nieve. Entonces, a veces yo los acompañaba o me llevaban a huevo, depende cómo lo quieras ver. Y comprábamos ahí, pues las paletas, güey, las retacábamos de hielo seco el carro para que no se nos derritiera, y de ahí de vuelta para Tijuana para después meterlo al congelador y venderlo en la escuela, ¿no? Entonces, en una de esas, habiendo ahorrado un poquillo de lana de lo que me daban por mis calificaciones, porque mis papás me tenían entrenado, güey, de que por cada 9 y cada 10 me daban una X cantidad de dinero, entonces yo lo iba ahorrando, ¿no? Y ahorré lo suficiente para yo decir, hey, pues si mis papás venden nieve y ganan dinero, pues yo también puedo vender nieve, ¿no? Y puedo ganar dinero. Entonces, en un periodo de cursos de verano, compré un galón de nieve, güey, de chocolate chip cookie dough, que era mi nieve favorita. Y entonces todo lo que se vendiera de esa nieve, pues era para mí, güey. Y ahí se aprovechó la tiendita que tenían ahí de la cooperativa en la escuela, para todos los alumnos, pues venderles con su nieve, ¿no? Entonces eran sus vasitos de foam con una cucharita y dos bolitas de nieve, güey. Ya tenía ahí el precio, ¿no? No me acuerdo ni siquiera cómo calculé la utilidad, güey, por todo el galón de nieve, ¿no? Pero era como, bueno, tanto galón, caben tantas, bueno, lo vendemos en tanto y whatever, funciona. Al final de cuentas no estaba pagando luz, ni agua, ni renta, ni empleados. Entonces pues, yo feliz de la vida, güey, ni impuestos. Entonces funcionaba bastante bien. Igual, ese día se vendió toda la nieve. Entonces yo me agarré como que sí, a huevo, vamos a vender nieve. Pero obviamente a veces pues, se complican las cosas, ¿no? Ya no había clases. Quise vender nieve desde aquí en mi casa porque pues, mis vecinos de vez en cuando sabían que nosotros traíamos dulces y nos venían a comprar. Pero pues se me quedó la nieve, me daban ganas de nieve, me comí la nieve y pues ya no seguí vendiendo nieve. Pero esa fue como una de esas oportunidades, ¿no? De estar ahí con ellos. El estar trabajando también, ahí acompañándolos en la tiendita, aprendiendo a dar cambio, aprendiendo a como atender al cliente, ¿eh? ¿Qué más llegué a hacer? Llegué a vender en sobre ruedas, que estaba un poquito más grande. Tenía ropa usada y me junté con una novia que tenía en ese entonces. Y es como, hey, vamos a sobre ruedas a vender cosas. Y con ese dinero nos íbamos al cine o algo. Pero te empiezas a dar cuenta de todos los pormenores que normalmente no tomas en cuenta, ¿no? Como por ejemplo, yo no sé si tú sabías, güey, pero en los sobre ruedas pagas piso, güey. O sea, pasa un cabrón, güey, y te dice como que, hey, tú eres nuevo, ¿verdad? Y tú así como que, ajá, pues había un pedacito de esquina ahí de tierra y pues aquí me puse y pues estoy vendiendo. Es como, no, pues es que me tienes que pagar a mí, me tienes que pagar al policía y así te empiezan a agarrar, güey. Y tú es como que, óyeme, entonces, ¿dónde está la ganancia, no? Y a tal grado llegó que lo hicimos como por un año, pero ya después, en una de esas, simplemente agarramos todo lo que teníamos y le dijimos a una señora, le vendemos todo a lo que nos dé, cuánto nos da, ¿no? Y no, pues les doy 200 pesos, güey, algo así. Teníamos un chingo de ropa de marca y no sé qué más cosas. Sí, denme los 200 pesos. Porque ya nos habían quitado el pinche placa, güey, ya nos había quitado el vato que supuestamente manejaba ahí las cosas. Y se estaba volviendo cada vez más de hueva porque como que ya no encontramos espacios donde ponernos. Y pues ahora sí que lo que sacábamos ya no costeaba. Pero bueno. También fui botarga, para una amiga, me vestía en sus pinches disfraces que compraba para fiestas infantiles y eventos. Eso, y fíjate, eso sí pagaba bien, digo, ganaba como $15 la hora, entonces.
Genial.
No estaba tan mal. Y así puedo seguir mencionando un chingo de cosas, ¿no? Pero el punto es de que nunca me ha gustado los trabajos tradicionales, porque no me gusta como obligarme a tiempos fijos. Y pues ahora sí que siempre le estoy entrando a las loqueras, güey, que es lo que me llevó a todo esto de saber más sobre redes sociales y marketing online y todo eso, ¿no? Pero ahí va, güey, no sé qué más se me ocurra conforme vaya cambiando el tiempo y de donde de repente ya los robots y las máquinas hagan todo por nosotros, güey, no tengamos trabajo. Wey.
Va a estar bien cabrón todo el tema de los robots, cabrón. ya están bien cabrones los robots. Dicen que como unos 30 años, no vamos a poder como distinguir a ver si es humano o es un robot, cabrón. Y sí lo creo, cabrón.
De hecho, ahorita lo que yo ya acabo, compré varios libros, ¿no? Para aprovechar ahorita en la cuarentena. Y compré un libro que se llama The Future is Faster Than You Think, ¿no? El uh-huh. futuro está más rápido de lo que tú crees. Y te está hablando de todas las nuevas tecnologías que están empezando a intersectar y cómo nos afectan o nos van a afectar, ya sea para bien o para mal. Y una de las cosas más que la gente cree más improbable, pero que está más cerca de lo que uno se imagina, es esta cuestión de la interacción con inteligencia artificial, güey, específicamente hablando de voz. O sea, uno de los ejemplos que te mencionan ahí es de una persona que habló para ordenar una pizza y para hacer una cita con para un servicio, y las personas, o sea, dueños del negocio, eran humanos, pero estaban hablando con un robot, güey, con un AI, con una inteligencia artificial, que es, no me acuerdo ahorita los términos, pero tiene que ver con el hecho de como voz en tiempo real, algo así, güey. Y no lo pueden distinguir, güey. O sea, tú vas a poder tener como tipo Iron Man al Jarvis o cualquier otra que te puedas imaginar, güey, un asistente virtual totalmente que te va a poder hacer todo en línea, ¿no? Y entre más cosas estén conectadas en línea, más digitalizado estén los comercios, más pelada va a ser, güey. Hay otro libro que no sé si lo has leído, que se llama Homo Deus, ¿no? No. Ese libro es de un historiador israelí que se llama Yuval Noah Harari. Ese güey tiene, en ese libro de Homo Deus, es lo que está como clasificando, más que nada es este tema de que estamos obligando como una evolución tecnológica, que van a suceder varias cosas. Una, vamos a adquirir los poderes, güey, que consideramos divinos en nuestra mitología. Cosas como, por ejemplo, ahorita, ¿no? Nos estamos comunicando a distancia a través del espacio, ¿no? O sea, o el poder volar, ¿no? O sea, aunque sea con un avión o lo que sea, pero ya también tenemos drones y ya hay unos pinches vatos que vuelan con el pinche, la patineta esa de Spider-Man, güey, ¿cómo se llama este güey? Del Green Goblin. No sé si has visto videos de ese vato volando con esa patineta también,
güey. Sí, pues sé que hay como varias cosas que ya te permiten volar, güey, está bien, sí, cabrón.
Entonces te empiezas a meter en todos esos rollos, ¿no? Y luego está esta cuestión de lo que le llaman los haptic suits, que es básicamente como un traje que te pones con sensores, que te permite sentir cosas que no están ahí, o sea, o que están a distancia, o los pinches como, son unos como cascos que te pones, que te leen las frecuencias cerebrales y te ayudan a controlar cosas, güey. O sea, literalmente estamos como haciéndonos psíquicos, güey, en todos estos aspectos. Y un chingamadral más de tecnologías que están sucediendo, ¿no? Entonces, este güey dice que, una, nos estamos convirtiendo en dioses, y dos, que nos estamos generando un mundo en donde somos la clase inútil como humanos, güey, de que no vamos a poder competir con la tecnología para ser empleables. O sea, porque un robot, una inteligencia artificial, una computadora cuántica va a poder hacer tu trabajo mejor, cada vez mejor. Y no nomás hablando de cosas de físicas, ¿no? Sino es, en este caso, más que nada de procesamiento mental. Y pues ahora sí que, ¿cómo compites con algo que procesa información cientos de miles de veces más rápido que tú, que no duerme, no se cansa y no tiene que ir al baño?
Sí, sí, sí compites y sí vas a competir siempre, güey. Pero volvemos a lo mismo, los que se queden dormidos pues van a valer madres literalmente, ¿no? O sea, tienes que despertar, tienes que abrir tu conciencia y tienes que empezar a pues avanzar, ¿no? Como te decía, mejora continua. Si tú estás mejorando continuamente, pues al final del día, pues te vas a apoyar en la tecnología, no que ella te domine a ti. También, así como hay muchos avances como los robots y como desde ahorita ya la pinches, la inteligencia artificial de Google ya distingue el chiste, o sea, ya los robots están cabrones, güey. La inteligencia artificial ya está ahorita cabrón y viene más, viene la inteligencia artificial, la realidad virtual, que tú vas a poder tener los hologramas aquí con las personas y todo el show, hologramas muy chingones, pero también a lo que he estado viendo es que no solamente va a ser tecnología como por fuera, a lo que voy también la tecnología va a ser como para dentro de nosotros, güey. ¿Qué quiere decir esto? Esta parte está bien interesante, fíjate. O sea, así como hay un chorro de tecnología, también vas a poder consumir un chorro de información súper rápido. Entonces ya no vas a tener que leer un libro, sino vas a poderte introducir a tu mente un libro, cabrón. Esa madre va a estar bien cabrón también porque vas a tener a tu alcance un chorro de conocimiento súper rápido. No sé qué tan caro o barato vaya a ser eso, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que vas a poder como meterte la información súper rápido y esa va a ser una súper ventaja bien chingona para las personas.
Hay una plática en esta plataforma que se llama TED, los TED Talks. Hay un vato, igual y procuro tratar de poner el link del TED Talk ahí para que la gente lo vea, pero que es un futurista. Entonces, él básicamente lo que se encarga nomás es de hacer predicciones, ¿no? De lo que viene en el futuro, que se vuelve medio mamón porque sus predicciones, como están hechas a corporaciones en la mayoría de los casos, o sea, como es un consultor con ellos del potencial de un futuro consumista, pues retroalimenta la tecnología, la innovación que están haciendo a través de sus ideas, que lo puede hacer un poquito más probable que se logre, ¿no? Entonces, está curioso. Pero él en unas últimas pláticas decía que en un futuro nosotros íbamos a podernos tragar la información, güey, a través de una pastilla. Entonces era como que te metías una pastilla y esa pastilla, digamos que era toda la enciclopedia de, no sé, británica, güey, por serme demasiado
claro.
Gen X, güey. O todas las canciones de un género o lo que sea, ¿no? Y con eso te metes la pastilla y absorbes todo el conocimiento, toda la información que quisieras, ¿no? ¿Cómo podría hacer eso si te lo pones a imaginar ahorita? Pues tal vez nanotecnología, ¿qué más? O tal vez ese chip, eso que te estás tragando, va a ser una interfase con el internet para el conocimiento. O sea, ahí ya nos podemos poner a tripear,
¿no? No sé cómo vaya a ser, pero sí van a poder consumir un chorro de información. Ya Warren Buffett, por ejemplo, lo hace. Ese cabrón lee cuatro horas al día, güey, lo cual debe ser como unos 10 libros, cabrón. Ese güey lee súper rápido, güey. Imagínate ese cabrón, güey, cómo consumes cuatro libros cuatro horas al día. Es un chingo de libros.
Sí, pinches ojos que debe tener ese güey para seguir leyendo, ¿no? La edad que tiene. Supongo que también debe tener él, pues personas alrededor de él que también sean como consultores o interpretan, ¿no? Y la manera que él ya debe haber aprendido a leer es, hay ciertas técnicas de que puedes como leer por bloques, ¿no? De información, o claro. O también técnicas para retener información, güey. y estoy seguro también que ese güey debe de enfocarse mucho en los temas que para él son importantes, entonces se vuelve más fácil asimilar información porque ya formaste unos cimientos de conocimiento que te ayudan.
Claro, la lectura no me gusta en su caso tanto a mí, pero leo. Y el chiste es estar recibiendo información, pero más que estar recibiendo la información, aquí el pedo no es recibir la información, o sea, leer vale madre si no haces, güey. Entonces hay que hacer, hay que llevar a cabo, hay que ejecutar, hay que equivocarnos, hay que ir y ajustar, güey, porque nunca es como marque el libro, siempre es diferente.
¿Cuál es el último libro que te aventaste que sientes que tuvo un impacto considerable?
Pues mira, yo creo que casi todos los que termino tienen un impacto considerable. El que yo recuerdo que está más chingón se llama El Efecto Compuesto. Ese te pudiera decir que cambió mi vida, ¿no? El libro El Efecto Compuesto es un libro que cambió mi vida, de Darren Hardy. Y de ahí en fuera, lo que yo hago es un consejo que le agarré ahí al Diego Dreyfus, ¿no? O sea, si no te gusta el pinche libro, déjalo a la verga, ¿va?
Okay.
Yo antes era de que tenía que terminar el pinche libro, aunque no me gustaba y me cagaba. Por eso me cagaba mucho leer también, porque había libros que no me gustaban y quería terminarlos. Pero bueno, aprendí a dejar de leer los libros que no me interesan y a leer los buenos, ¿no? No tengo uno que, así que diga que me ha cambiado la vida, fue ese del Efecto Compuesto, y también ya me acordé de otro. Se llama The Lean Startup.
Lean Startup, ok.
Uh-huh. Lean Startup, el camino hacia Lean Startup se llamaba.
Ok.
Entonces, esta madre estuvo bien chingón porque de aquí fue donde surgió toda esta metodología que ahorita utilizo para las redes sociales, que está bien chingón, güey. Dice que antes, por ejemplo, es lo mismo que pasa con Facebook. Antes, por ejemplo, con la televisión, tú hacías un anuncio y no sabías como que ese anuncio lo iban a sacar en todo México, cabrón. No podías hacer como una pequeña prueba, güey. Y ahorita tú puedes sacar un anuncio, una campaña y hacer como 50 campañas hasta que encuentres una ganadora, güey.
Ajá.
Y no tienes que meterle $10,000 a una campaña, tienes que meterle 200 o 500 pesos para saber si es un éxito o menos, ¿no? Entonces, de ahí yo empecé a crear campañas. Antes, lo que hacen casi todas las agencias de marketing es, tú creas una campaña con un segmento. Eso es lo que hacen todos, ponen su anuncio, vendemos tal cosa, y tú te dedicas un tiempito a hacer tu segmento. Según esto, son especialistas en hacer segmentación de campañas, pero pues vale madre la segmentación. Si ese güey hace una campaña, güey, yo hago 100, cabrón. Uh-huh. Hago 100 campañas diferentes, con 100 segmentos diferentes, con 20 imágenes diferentes, con imágenes, con videos, en historias, en el feed de Facebook. O sea, hago 100 pruebas, güey, y obviamente por consecuencia me va a salir un resultado que mi campaña me va a salir más barata.
Sí.
Entonces, esa madre del Lean Startup me ayudó un chingo.
Ok, sí, de hecho, algo que tú estás haciendo tiene mucho que ver con, se puede ejemplificar mucho con el tema ese del podcast, de lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? O con ciertas estrategias de páginas web. ¿A qué me refiero con eso? Es, a mí ahorita me vale madre el tiempo que gastemos grabando. No es como que me está costando el minuto para grabar este podcast. Y no es como que me va a costar más la distribución si dura más tiempo el podcast. O sea, entonces es un tema de abundancia, ¿no? En la capacidad que tenemos para distribuir algo. Por lo tanto, no estamos restringidos a ciertos limitantes que anteriormente tal vez un programa de radio o un programa de televisión se podría restringir, por lo cual eran más como celosos en su tiempo, ¿no? O en la producción, en el estilo que tenían. En el caso de las páginas web, pues hay que imaginarnos una página web como un negocio, como un local físico, ¿no? En este caso, entonces, cuando tú abrías un negocio en un local físico, pues tenías que poner el depósito, tenías que pagar la renta, tenías que tener todos los contratos de luz, agua, teléfono, gas, etcétera, etcétera, etcétera. Tenías que tener el empleado que nomás podía trabajar 8 horas del día, todo lo que tenía que ver con los temas de los derechos de empleado y las prestaciones, etcétera, etcétera. Y o las otras, o cuántos empleados ibas a tener que meter. Y ahora sí, aparte, inventario y diseño de logo, marca, imagen, distribución, ubicación, bla, bla, y te la puedes seguir aventando y nunca terminamos, ¿no? Entonces, cuando tú abrías un negocio, pues nomás podías abrir un negocio con un tipo, un estilo, un modelo, porque era lo que te alcanzaba a arriesgar y lo que tú podías como poner a prueba, güey. Posiblemente se hacían cambios, pero esos iban a ser 2, 3 o 5 años después, suponiendo que hayas tenido cierto éxito para poderlo lograr, ¿no? Y ahorita en una página web puedes hacer lo mismo 100 veces, pero haces 100 negocios diferentes, aunque vendas lo mismo, pero le cambias el nombre, le cambias el color, le cambias la estrategia de mercadotecnia, le cambias el inventario del producto que tienes, pues no lo necesitas tener físico, entonces no estás gastando en inventario si no se llega a vender. El empaquetado lo puedes cambiar de un chingo madral de diferentes maneras. Y está 24 horas del día, 7 días de la semana, con la capacidad de poder vender alrededor del mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué te tendrías que limitar nomás a poner un solo negocio en línea cuando puedes hacer 10, 15?
Claro. La metodología tiene mucho que ver con negocios y con justamente las startups, ¿no? Dice que, por ejemplo, en lugar de si tú tienes una idea de un producto o un servicio muy bueno, pues ahora puedes hacerlo desde el Instagram, ¿no? Haces Instagram, le metes dinero, le metes un tiempo y si ves que no funciona, pum, ya puedes cambiar al otro, puedes pivotear y cambias al otro. Antes, pues no podías pivotear porque tu inversión te costaba 200,000 pesos y tenías que invertir como un mes para poder abrir y más invertir todo el dinero y pues ya tenías que dedicarle a huevo todas las energías y ahí, y si perdías pues lo ibas a perder casi todo, ¿no? Ahora pues ya no, y de hecho más ahora, ¿no? Justamente ahorita pues van a estar muy de moda los negocios estos que no tienen empleados y no tienen renta, güey. Entonces, si tú logras crear un negocio el cual no tenga empleados ni tenga renta, pues está súper chingón, porque... Y luego la otra es que no dependas de una sola cosa, que no tengas renta, que no tengas empleados y que no dependas solamente de algo. Porque hay muchos negocios que dependen del flujo, ¿no? O sea, las personas que van pasando por ahí. Y hay otros negocios que dependen de Facebook, ¿no? Entonces, aquí lo que trata es que no dependas de una sola, tu negocio, que no dependa solamente de Facebook, que no dependa de algo, que dependa de varias cosas, que Google, Instagram, Facebook, influencers, lo que sea, ¿no? TikTok, ahorita TikTok está bien poderoso también, ¿no? De hecho, TikTok es otra forma de generar tráfico. Entonces, si tu negocio lo tienes sin empleados, si lo tienes sin renta y estás pagándole a un influencer, a varios influencers para que te generen tráfico, si tú tienes tu página Google bien posicionada, si tú además le estás metiendo dinero a Facebook y además tienes una audiencia en TikTok y si sale otra campaña o otra cosa nueva le estás metiendo, pues genial, ¿no? Entonces se vuelve bien poderoso porque pues tienes pocos gastos y tu gasto básicamente es el marketing.
Sí, de hecho me acabas de acordar de algo que posteó hace ratito este güey de Carlos Muñoz, güey, que ya sé que ya hemos mencionado a 3 o 4 personas como claves para los que están poniendo atención. Uno de ellos es Carlos Muñoz, aunque no me cae bien el güey, pero hace bien las cosas. El Diego Dreyfus, que ese vato también habla muy bien, ese güey tiene muy buena producción visual. Ya mencionaste también a Jürgen Klarik, que se peina chingón. Y el Gary Vaynerchuk también está por ese lado. Y me acordé de algo que había puesto Carlos Muñoz, güey, lo estoy tratando de encontrar ahorita, que es como un triángulo que él le llama para los proyectos. Entonces estoy tratando de ver aquí si lo encuentro, güey, porque ya que lo mencioné, ahora no me quiero quedar como valiendo madre con el tema. Pero era el triángulo, básicamente era esta cuestión de cómo tus proyectos es la distribución, el producto y la mercadotecnia, güey, creo. O sea, el canal de cómo conectas con la gente. Y tiene que ver con lo que tú estás diciendo, ¿no? Una es, si tu supply chain vale madre, güey, entonces tienes que sustituir el supply chain, pero puedes seguir utilizando las otras dos patitas, ¿no? Que es la mercadotecnia y el producto o servicio. Y si vale madre la mercadotecnia porque cambiaron el algoritmo, porque Facebook dijo, ¿sabes qué? Ya no te quiero aquí, o porque la atención de la gente se fue a otras redes sociales, pues simplemente cambias las redes sociales y te ajustas a dónde está la audiencia, la atención de la gente, pero no le hacen la madre a todo lo demás. Y en cuanto a los productos o los servicios, pues si ves que la cultura de consumo de la gente cambió, pues te adaptas a la cultura del consumo, pero no cambias tu mercadotecnia ni cambias tu metodología de distribución, ¿no? Entonces es como comprender de que puede evolucionar algo, pero o puede cambiar el mercado, pero no necesariamente tú tienes que cambiar todo, sino simplemente ves cuál es la cosa que cambió
Claro.
Que más te está afectando y esa es a la que adaptas más.
Pero se escucha bien facilito, pero está bien cabrón ese tema, güey. Porque,
obviamente.
Es fácil, pero mentalmente está bien cabrón porque, por ejemplo, venía diciendo Gary Vee hace tiempo, escuché una frasecita muy chingona ese güey. Dice, y de hecho hasta hice un TikTok, ¿no? Y es que la gente, por alguna razón, y se enamora de esa red social o de eso que les hizo que generaran algo importante, ¿no? Sí. No, pues es que yo crecí con Instagram y pues ya me voy a quedar fiel con Instagram, ¿no? Cuando, pues sí, Instagram te dio mucho, pero pues ahorita si TikTok es donde está todo el crecimiento, ¿por qué serle fiel a Instagram y no irte a pinche TikTok? Sí. Cuando en TikTok los alcances están bien chingones, ¿no? En el caso tuyo, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué seguir en podcast cuando te puedes adaptar al lugar donde hay más crecimiento? O en el caso de todo el mundo, ¿no? O sea, no queremos matar como esa red social o eso que nos dio en algún momento, cabrón.
Sí, de hecho, algo que a mí se me hace bien curioso en eso que estás diciendo, yo tengo varias amistades que igual como tú también ahí les estoy compartiendo ideas y conocimiento y todo lo que puedo hacer para apoyarlos, que ya están como que agarrándole el ritmo o la cura a postear en Facebook o a postear cosas en Instagram o que están como que con su presencia un poquito más en línea, güey, ya finalmente abrieron un LinkedIn o algo. Y yo agarro y digo, güey, cabrón, no mames, güey, TikTok, güey, métele a TikTok, que me caga el nombre TikTok porque no lo puedes pronunciar bien y se escucha súper infantil, güey. Pero bueno, me gustaba más antes el de Musical.ly, pero entonces me quedo como, les digo, TikTok, güey. Dicen, no, es que no mames, ya gasto mucho tiempo en producir para Instagram y el poder como manejar todas mis demás redes como para echarme otra encima. Y yo agarro y digo, güey, pues deja de hacer esas y ponte a hacer nomás TikTok, güey, porque vas a tener mayor impacto y es más barato. Y vas a tener oportunidad de ahí redirigir a tus otras redes. De hecho, una de las personas que me dijo eso, que ya ahorita ya como que le pegó el incentivo, la motivación para hacer ese cambio, güey. Tú lo conoces, es a Gerardo, güey, al cabrón de las ventas.
Ah.
Él estaba renuente, güey, bien cabrón, güey, resistía, güey, meterse a TikTok, bien cabrón, güey. Y le empecé a cotorrear con él y poquito a poquito le empecé a decir y obviamente pues tiene la capacidad de hacerlo y tiene una muy buena marca y muy buena infraestructura, pero ya ahorita ya me estoy dando cuenta que está posteando más contenido orgánico en TikTok y le está dando pues un efecto considerable a comparación de las otras redes, ¿no? O sea, en las otras redes el vato le va muy bien. En cuanto a la audiencia, el enganche por el tema que él maneja y cómo lo maneja, o sea, es una persona muy carismática, pues tiene muy buen engagement y tiene buenos números, ¿no? Pero ahora en TikTok, pues, se ve más rápido ese efecto que está teniendo.
Pues, sí, lo vi, lo me acaba de salir hace poquito, en esta semana creo que me salió el Gerardo.
Ajá.
Y dije, cabrón, y ya lo seguí.
Ah, sí, está
curado. Está bueno.
De hecho,
sí, ya varios, ya todo el mundo está entrando ahí. Y ese es el pedo, güey. El pedo es que todo el mundo quiere entrar después de que tanto le dicen, entra a las redes sociales, y cuando deciden entrar, pues resulta que están entrando a la pinche red social que era del año pasado, que ya no tiene efecto, cabrón. O sea, pero como tú le estuviste diciendo un año que se metiera a Facebook, al año ya se quiere meter a Facebook, pero ya al año ya es otra cosa, cabrón.
Sí, o ya le sale más caro, ¿no? Cosas de ese tipo. De hecho, yo, un ejemplo que te puedo dar, güey, al respecto de cómo suben de valor las cosas. Yo hace como 4 años, más o menos, hice una colaboración con la Universidad de San Diego State, y la que es el Departamento de Trabajo Social de la Universidad de San Diego State y el Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Múnich. Entonces era como esos intercambios estudiantiles, güey, de que pasan ciertos días haciendo cosas en diferentes lugares. Y parte de esa actividad era venir a Baja California, ¿no? Querían venir a Tijuana. Les organizamos un fin de semana de actividades, pero parte de la cura de esa actividad de fin de semana es de que documentamos la experiencia. Entonces tuvimos a dos personas, como un team de dos personas de camarógrafo, o sea, que iban a grabar todo. Por estar con nosotros 3 días, güey, como 6 horas al día, más editar el contenido, darnos foto y video, y un video de como entre 3 a 5 minutos, que si te pones a pensar, para aquellos que saben sobre edición de video, güey, ¿qué significa, güey, darte 5 minutos de video, güey, después de haberte grabado como pinches 18 horas de video, güey, o de contenido? Es un jalezote la edición, güey. y por eso, por hacernos eso, ese video y todo ese trabajo de todo ese tiempo con nosotros, me cobraron $250 en ese entonces. Ahorita si alguien te quiere hacer, le pides hacerte algo de ese tipo, no creo que te baje de unos 1,000, 1,200 bolas.
Claro.
Entonces, es darte cuenta de cómo sube de valor las cosas, ¿no? O de cómo la demanda por un trabajo va cambiando bien cabrón. De hecho, yo por mucho tiempo creí que la fotografía profesional iba a morir, güey. No sé, como que me entró esta loquera rara de decir, güey, pues todo el mundo tenemos teléfonos, güey, y cada vez tienen mejores cámaras. Entonces, pues ya para qué vamos a querer fotógrafos o gente que te grabe tu boda y eso cuando todo el mundo está grabando. Pero pues resulta ser de que al contrario, ¿no? Subió más de demanda o valor porque ahora todo el mundo quiere hacer lo que yo le denomino cineficar su vida.
¿Qué significa eso?
Significa, todo el mundo quiere que su vida sea una película, bro. O sea, quieres hacer, o sea, todo.
Y además, yo creo que, por ejemplo, yo lo noto ese tema de la fotografía, ¿no? O sea, pues obviamente parece súper fácil tomar foto, güey, pero más lo que le da mucho valor, yo creo que es la especialización, cabrón. Mi hermano, por ejemplo, tiene 2 o 3 años estudiando fotografía, y el vato todos los días a lo mejor puede estar viendo 1 hora de videos, como quien dice, antes era 1 hora de clases, ahora pues no son clases, es autodidacta uno. Entonces ahorita lo ves como 1 hora todos los días viendo videos y como otras 2 horas o 3 horas editando y 1 hora tomando fotografía y 2 o 3 días a la semana reuniéndose con personas que están más cabronas que él y subiendo sus posts en Instagram todos los días y haciendo un chingo de colaboraciones, ¿ve? ¿Qué es lo que pasa, ¿ve? Pues que al final del día pues creas una marca y además de crear una marca, pues, o sea, obviamente después de tantas pinches horas de estudio, cabrón, y de práctica, pues va a ser imposible que un humano normal como nosotros tome una fotografía como esos cabrones. Sí, bueno. O sea, es la especialización también, y obviamente la especialización llevada de la mano con marca personal, porque ¿de qué te sirve, güey? Ser el más especialista y estudiar 5 horas al día, pues si nadie conoce tu trabajo, güey, no, nadie te va a recomendar, no sabes vender, no sabes hacer marketing. Uh-huh. O sea, pues obviamente sí vas a vender, pero pues el otro güey que no sepa tanto, pero sepa vender, va a vender más caro que tú, güey, más.
Hay una, bueno, retomando, ¿qué edad tienes?
38.
38, ok. Yo, ¿crees? yo este mes cumplo 37. A finales del mes cumplo 37. Entonces, los dos nos criamos en un sistema académico muy similar, entonces, o literalmente el mismo, güey, aquí en Tijuana.
Claro.
Entonces, a veces a mí me surge una como curiosidad, güey. Yo ahorita profeso de que el sistema educativo que nos crió está obsoleto, güey. No sirve para nada, güey, porque va demasiado lento y te enseña cosas que ya no está, que no van a ser prácticas para cuando salgas. Entonces, siento que hay mejores maneras de cómo aprender. Al mismo tiempo, me pongo a pensar, pero ese sistema es el que te educó a ti y que te hace pensar como piensas ahorita, ¿no? Entonces, está como esa mini dualidad. ¿Qué crees tú que sean verdaderamente, no tanto en conocimiento, pero en habilidades secundarias que aprendes en una escuela que sean sumamente óptimas, que la gente pueda integrar, o sea, como para alguien que nos está escuchando, que tenga hijos o que vaya a tener hijos, que diga como, güey, no te preocupes tanto por sus calificaciones, preocúpate por esto.
Es muy sencillo. Lo que yo creo que tiene más valor de la escuela es la visión.
Ok, a ver, explica.
La visión. O sea, tú tienes una forma de pensar porque la universidad te dio una visión. Si te das cuenta con las personas, yo soy licenciado en contaduría egresado de la UABC. Y fui al Instituto México, que es una escuela muy buena, y yo noté la diferencia de que estuve en el México y luego estuve en la Lázaro Cárdenas de paga, no de paga, y luego a la UABC también, que pues básicamente es gratis. Entonces, yo sí noto que la educación en una escuela buena es totalmente superior. O sea, sí veo una gran diferencia de una escuela a otra, cabrón, en la educación. O sea, no mames, güey, por ejemplo, yo me acuerdo que llegué a la prepa, cabrón, y yo estaba bien chistoso esto, cabrón, porque yo llegué y pues yo estaba acostumbrado a que me pasaran las tareas, güey. Okay. Estaba acostumbrado a que me pasaran las tareas, güey. Llegué, resulta que yo entré al bachillerato internacional de la Lázaro. No sé si sepas qué es eso.
Sí, sí, supe, nunca me quise meter, pero sí lo conocía.
Se supone que muy exclusivo y no sé qué tanto, ¿no? Entonces, entramos básicamente de dos escuelas, del Instituto México y de otra. Eso quiere decir que el nivel de educación sí es superior a muchas, una buena escuela. Entonces, entramos varios ahí, básicamente de dos escuelas que a lo mejor, digamos, son las mejores secundarias de Tijuana, a lo mejor, o eran en aquel entonces. Y llegamos, y pues ahí estaban los nerditos, puro nerdo, güey. Era de que no me pasaban la tarea, yo qué pedo, güey. O sea, no lo podía creer, güey. Y pues todos bien nerdos acá, güey, súper nerdos. Y me acuerdo que la primera pinche exposición llegan, a ver, vamos a exponer, ¿no? Pues, ¿quién expone primero? No, pues todos acá queriendo exponer, así como que no mames de la verga, güey. Pero resulta, cabrón, que llegan, güey. O sea, yo me quedé impresionado, cabrón. O sea, agarra a este cabrón y una pinche hoja, se pone a leer una hoja. Y yo, ¿qué pedo con este cabrón? ¿Cómo está? O sea, ¿es una puta broma o qué, güey? Ajá. Y el segundo, leyendo una hoja, yo, o sea, se miraba como en el pinche México, cabrón. Tenías que poner el proyector, güey. Tenías que venir con corbatita, güey. No podías leer nada, güey. No te avisaban que ibas a exponer. Te los tenías que saber todos los... O sea, no mames, cabrón. O sea, la educación sí tiene niveles, y yo también, otra cosa que me he dado cuenta bien cabrón, aparte de la visión, pues las personas que conoces, güey, networking, con las personas que conoces en una escuela de paga contra unas de que no, pues obviamente la diferencia es bien grande, güey. Tienes amigos que te pueden ayudar a alguna otra cosa, o que simplemente tienen dinero, o que tienen contactos, o que tengas lo que tú quieras, güey. Es otro nivel, güey. Y yo me he dado cuenta, güey, porque yo estudio con la conducta humana, cabrón. Y yo me he dado cuenta que la educación sí te hace ver el mundo de una forma diferente, güey. En los negocios me he dado cuenta que las personas que van como a una escuela chingona son a la verga, güey, se pasan de lanzas, güey.
¿En qué aspecto?
O sea, sí, sí son más exitosas, güey, las personas que fueron a una buena universidad, güey.
Okay.
O sea, sí ganan más lana, güey. No porque ganan más lana haciendo negocios, porque la visión de una escuela chingona a otra más chingona es totalmente diferente, y las influencias también. O sea, sí te enseñan diferente, güey. Lo que pasa es que la gran mayoría del mundo está acostumbrado a una educación mediocre, güey. Pero la buena educación sí hace una diferencia bien grande, cabrón.
Pero tú estás hablando ahí de que verdaderamente, si es que estoy comprendiendo, y creo que yo me apegaría más hacia ese lado, es de que lo que importa no es la información que te estén transmitiendo, sino el hecho de que te están diciendo, tú eres un chingón porque vas en esta escuela, güey, y todos los de esta escuela son bien chingones. Entonces, cambia tu visión de lo que te mereces, güey, o de lo que sabes que puedes exigir o pedir porque vienes de una escuela bien chingona, güey, no porque verdaderamente sepas más que el que viene de otra escuela.
No, yo estoy seguro que sí sabes más, güey, cuando es una buena educación, güey. O sea, me queda totalmente claro, güey, que sabes más cuando es una buena escuela, güey. O sea, sabes más y ejecutas mejor y tienes más influencias. O sea, una buena escuela te da una combinación de muchas cosas, güey. Bien, o sea, pasado y lanzas, güey. Yo tengo un maestro, güey, que el güey tiene 26 años, cabrón. Y lo hablo con él y digo, no seas un mamón este cabrón a la verga. O sea, es una pinche verga de los negocios, güey. O sea, tanto pinche tecnicismo, está más morro que yo y está trabajando acá, güey, a un pinche nivel que digo, no manches. Y yo siempre soy bien curioso y los que son así como veo mucho éxito, en la mayoría de los casos que a mí me ha tocado, no digo que todos, porque hay de todo, también he entrevistado personas que son muy exitosas y no tuvieron educación, pero gran mayoría de las personas exitosas, así chingonas que yo he conocido, tuvieron una muy buena educación.
Okay.
Y sí bajan sí aplican lo que estudiaron, lo aplican, cabrón.
Yo eso lo he visto y definitivamente creo que es cuestión más que nada de experiencia y no necesariamente de la realidad que existe, ¿ve? Pero estoy de acuerdo contigo de que una muy buena educación o una buena educación hace una diferencia, más no estoy de acuerdo que esa buena educación tiene que ser académica.
Yo en mi experiencia, lo que he entrevistado a las personas, sí tiene una gran diferencia. Y obviamente, y esto es como un tema muy interesante, ¿no? Porque yo veo, por ejemplo, a Jürgen Klarik hablar totalmente en desacuerdo de lo que yo estoy diciendo, ¿no? Lo que pasa es que Jürgen habla muy generalizado, güey. Pero sí, yo tuve esa misma pregunta que tú, güey, hace unos años, y lo que yo hice fue me puse a investigar, cabrón. O sea, me puse a investigar y yo entrevisto a personas, o sea, tú ya sabes cómo hago las entrevistas, pero yo muchas veces antes de eso las hacía en persona y a ver, güey, ¿qué estás haciendo tú, güey? ¿Qué hiciste? Explícame. Y yo sí descubrí por mi propia cuenta, aunque tenía la interpretación de que no, así como tú en este momento. Y se hace una gran diferencia los contactos, la visión y la educación también en sí, la técnica. Okay. Sí, sí tiene que ver.
Sí, yo de esa parte de la que tú estás hablando, definitivamente las personas con las que estás relacionadas creo que es sumamente importante porque hay cierto como legado y alcance también. O sea, si yo tengo alcance a 5 CEOs, güey, es muy diferente a una persona que tiene alcance al cajero. O sea, la persona que trabaja en el cajero, ¿no? Porque, como tú dices, diferentes responsabilidades, diferente visión, diferentes recursos, diferentes oportunidades de apoyo de alguna manera, ¿no? Diferentes experiencias, al final de cuentas, aspiracionales o no. En cuanto a visión, definitivamente creo que entre más tú veas la oportunidad de lo posible, güey, de que tú puedas agarrar y decir, ok, el mundo no está así, güey, sino el mundo está así, güey, y mi lugar en este es tal, pero si alguien más lo logró, yo también lo puedo lograr. Eso no me queda ninguna duda y creo que eso sí se puede engendrar de alguna manera independientemente de donde estés. En donde no estoy mínimo ahorita, de acuerdo, claro. es en de que eso venga de una escuela. Un ejemplo que te puedo dar, güey, así muy rapidito, es ¿tú irías o estudiarías una carrera universitaria de mercadotecnia digital?
¿Yo? Ajá. Yo creo que si la tomo en una buena universidad, pudiera avanzar mucho más que por mi propia cuenta, güey. Sí, claro, güey.
Ok. Obviamente,
si tienes la posibilidad, ¿no? Porque yo estoy hablando de una escuela, bueno, estoy hablando del TEC de Monterrey, güey. O estoy hablando del TEC de Monterrey, o por ejemplo, aquí en San Diego, en Los Ángeles, hay muy, muy chingonas, ¿no? Uh-huh. De ese nivel sí hay una diferencia enorme, güey. Y, por ejemplo, sé que en el TEC de Monterrey ahorita ya se fijan mucho en el tema de quién está dando la clase, güey. Ya no es como, o sea, tú si vas a dar esto, tienes que ser esto, güey. Ya no antes, güey.
Y posiblemente ya esté cambiando eso, ¿no? Pero yo... Mi punto es, hace 2 años, por tal vez ser un poquito muy así, yo puedo decir hasta hace 1 año, güey, no existía la carrera de marketing de redes sociales, sino tú, pero hay gente muy chingona en marketing de redes sociales, wey. Y por lo general no son los mercadólogos.
No.
Ajá. Entonces te pones a pensar, güey, pues ese cabrón que estudió una maestría y no sé qué tantas cosas y cursos y certificaciones de mercadotecnia, podrá estar cabrón en mercadotecnia de hace 10 años, pero no sabe ni madres de redes sociales ni cómo hacer mercadotecnia en redes sociales. Pero si yo agarro a una, y sé que estoy siendo un poquito muy drástico, güey, pero una modelo, güey, que tiene 500,000 de seguidores y que se la pasa posteando todos los días, güey, tiene como sus redes sociales, tiene un branding personal muy chingón, y a esa morra le digo, hazme una campaña, güey, para este producto, lo que sea, va a tener más impacto y va a saber más cómo utilizar todas las herramientas de redes sociales esa morra, que posiblemente no estudió, güey, nada que ver con mercadotecnia, que si yo agarro y le digo a un mercadólogo, toma este mismo presupuesto y hazme una campaña de redes sociales. Entonces, en ciertas cosas que tienen que ver mucho con emprendimiento, no le veo yo personalmente tanto valor al conocimiento académico, wey, pero sí al conocimiento, sí a la capacidad de visión de vida, sí a la experiencia, sí a quien conoces, y sí al estar consciente de las nuevas tendencias, ¿no? Pero yo no estoy seguro que eso ahorita te lo dé la escuela.
Mira, yo lo noté en la educación que yo tuve, como te comenté, sí noté una gran diferencia de la de paga a las otras. Sí existe de unas a otras sí existe como esa diferencia enorme en cuanto a conocimiento, a cómo enseñan. Y yo creo que lo que pasa es que la gran mayoría, o sea, el 90% vale madre.
¿De las escuelas o el 90% de los alumnos?
De las escuelas y de la educación. Pero okay, hay un porcentaje que debe de tener muy integral todo, güey. Pero obviamente son muy caras, güey. Entonces, sí, la mayoría sí vale madre.
A comparación de precio, como costo-beneficio, digamos que hay alternativas muy buenas, ¿no? Yo, algo que he estado pensando últimamente, que todavía no lo termino como de concretar, es esta cuestión de un ejemplo, la televisión, güey, la programación en televisión. Nosotros estuvimos acostumbrados a que tu programa favorito lo veías a tal hora, a tal día, en un canal, güey, vivías tu vida alrededor de poder ver ese programa, güey. Y muchas televisoras, en base a la popularidad de un programa y la oportunidad de que una persona pudiera ver ese programa, porque pues todos trabajamos de 9 de la mañana a 5 de la tarde y todos estamos más libres en fin de semana o lo que sea, hacían su programación en base a la oportunidad en donde iba a haber más ojos viendo la televisión, no la pantalla. Ahorita es todo lo contrario, güey. Ahorita es dame la oportunidad de ver lo que yo quiera a cualquier hora del día, en cualquier momento, a consumirlo de como yo quiera, ¿no? En laptop, en televisión, en streaming, en teléfono, lo que sea, porque ya hay oportunidad de darle esa opción a un usuario que ya no se va a cuadrar a tus horarios, o mínimo no en su mayoría, ¿no? Que de hecho siempre me da risa con televisoras grandes como TV Azteca o Televisa o NBC o cualquiera que tú quieras, que te das cuenta que su mismo tamaño les hace daño para adaptarse a las nuevas maneras de hacer las cosas, independientemente de los presupuestos millonarios que tengan, wey, para hacerlo, porque como que están dentro de un sistema que quieren mantener vivo, ¿no? Así más o menos es como yo veo las instituciones académicas actuales, wey. Es de que la nueva institución académica te debe dar la oportunidad de que tú aprendas cuando quieras, a la hora que tú quieras, en donde tú quieras, y no necesariamente el obligarte a un salón de clases físico, a un maestro en lo particular, y entregar tu calificación en cierto ciclo escolar, porque así están diseñados, ¿no? Porque, pues, la manera como estamos aprendiendo es otra. Tú mismo lo dijiste, güey, tu primo, tu hermano, no me acuerdo ahorita qué dijiste, pero él ya no va a escuelas de fotografía. Él ve videos de tutoriales de fotografía y después interactúa con fotógrafos. Y no dice, ay, güey, ya son las 9 de la mañana, me voy a poner a ver videos de fotografía. Sino es cuando él quiera, tiene acceso a esa información, aunque él arme sus horarios muy particulares, ¿no? Pero cualquier otra persona puede ver ese mismo video a cualquier hora del día, a cualquier otro día. Entonces, me imagino que una trascendencia del sistema académico sería más apegado a ese modelo de consumo de entretenimiento y no tanto al modelo tradicional académico al que estamos nosotros percibiendo como lo correcto, ¿no?
Mira, la educación va a cambiar, güey. De hecho, ya cambió, güey. De hecho, ya es una mamada, güey, porque ya están dando las clases en línea, güey, y las escuelas, pues, no son estúpidas, güey. Se van a dar cuenta que pueden hacer lo mismo en línea, güey, sin tener que tener la pinche escuela casi casi, ¿no? Entonces, muchas escuelas van a quedarse totalmente igual y muchas escuelas van a pensar en hacer algunas cosas diferentes. Y hay algunas escuelas que están haciendo cosas diferentes, nada más que nosotros no las conocemos. Obviamente, hay escuelas muy avanzadas. Como todo, ¿no? Hay escuelas promedio, hay escuelas que valen madre, hay escuelas que están del otro lado, güey, con una pinche educación muy chingona, ¿no? Entonces sí tiene que cambiar, sí van a cambiar las cosas. En varios países ya cambiaron y pueden cambiar mucho más, pero es un tema, güey, es un tema muy delicado, es un tema muy importante que hay miles de opiniones diferentes alrededor de eso, y lograr unificar todas esas madres a descubrir un ideal es complicado por temas políticos, por temas de dinero, por temas de... Simplemente alguien se va a quejar, güey, siempre. Entonces sí va a cambiar, va a haber varios grandes cambios. Ahí está el Jürgen Klarik, güey, que ya pues hizo toda su academia en línea, güey. Con puros expertos, güey. Ya está el pinche Carlos Muñoz, güey, que va a abrir su propia pinche universidad y que a la verga no te gradúas y no vendes $1,000,000 aquí en esta universidad, cabrón. O sea, vienen cosas nuevas, diferentes.
Sí, se vuelven universidades o escuelas especializadas en un tema en lo particular, güey. Por ejemplo, algo que siempre se me ha hecho súper chistoso, güey, pero cada vez lo comprendo más. ¿Tú sí sabías que las cadenas de comida rápida como McDonald's o Burger King o Taco Bell tienen sus universidades, güey?
Pues no sé si tienen universidades, pero sí sé que pues hay educación específica. Sí, o sea,
literalmente hay tal cosa que se llama Burger King University. Okay. Entonces, y tú agarran a sus empleados y antes de que suban a un puesto, los pasan por el curso que tienen que tomar, güey, y tienen que graduarse de ese curso para poder agarrar un puesto nuevo y así hasta llegar al último puesto que pueden tener, ¿no? Porque se dieron cuenta que es más fácil capacitar in-house, ¿eh? Con el conocimiento necesario de su nicho, a decir, necesitamos a alguien con un doctorado en administración, supongamos, ¿no? O sea, les daba mejor resultado. Que eso se me hizo muy curioso y está sucediendo mucho, como tú lo dijiste, ahorita este güey de Jürgen Klarik, el Carlos Muñoz, etcétera, etcétera, todos los demás que van a salir, y al rato también Fausto Martínez, al rato también Alejandro Hierro, ¿no? Vamos a ser competitivos de alguna manera. Regresando al punto, mi cuestionamiento inicial era, sabiendo que vienen todos esos cambios, ¿tú cuáles crees que son los temas, güey, que deberían de todos modos educarse en las personas, wey? Independientemente de lo que decidan hacer, wey, con su tiempo o esfuerzo.
Mira, yo no sé qué temas vayan a ser como para una escuela, universidad normal. Yo tengo muy claros varios temas que son de habilidades que un emprendedor tiene que desarrollar. Esas sí las tengo muy claras,
¿no? Por ejemplo,
ventas, venta directa definitivamente es la más valiosa que yo considero. Marketing digital es de cajón, de ley. Una materia bien interesante que pues hace falta mucho en todas partes, es así como básica en la escuela. Dinero, el tema del dinero es un tema muy cabrón, muy importante. Yo le llamaría liderazgo, pero el liderazgo de la inteligencia emocional, güey. Yo creo que ese es el meollo del asunto, güey. Yo creo que con esa, cabrón. O sea, si una materia te quisiera enseñar es liderazgo, güey. Creo que es como la base de todo esto. Y de hecho, justamente mi propósito aquí en esto, en este tema de los entrenamientos, mi propósito de vida literalmente es ser parte de la transformación de los emprendedores, ¿no? Okay. Y al decir ser parte de la transformación, a lo que yo me estoy refiriendo es que yo un día pasé de ser víctima a ser responsable. Uh-huh. Y en ese día fue el día que me convertí en un verdadero líder, digo yo, así lo llamo yo, ¿no? Uh-huh. Entonces, Diego Dreyfus le llama el despertar. Uh-huh. Hay diferentes nombres, hay de víctima a responsable, algunos le llaman inteligencia emocional, pero si el sistema educativo lograra implementar, entender que los seres humanos entiendan que no son víctimas y que pueden ser responsables, porque la mayoría aquí de los pinches seres humanos, güey, viven dormidos, güey, viven en victimez, viven como que, pues, ay, me pasó esto, cuando, pues, no mames, o sea, lo generaste de una forma u otra, cabrón. Uh-huh. No, pues, es que espero que el gobierno, pues, no, güey, pues, a la verga el gobierno, tú tienes que hacer lo que tienes que hacer, güey. Uh-huh. Entonces, cuando tú enseñas a las personas a hacerlas responsables y que dejen de culpar, güey, que dejen de victimizarse, güey, y que las enseñes a que si tiene que ser depende de ellos, es el cambio más grande que pudieran hacer en el ámbito universitario,
güey. Sí, yo lo veo como
pero esta pues cuestión, ahí están, güey.
Yo lo veo como esta cuestión de decir, es cambiar de un mindset, güey, de una mentalidad de escasez a una mentalidad de abundancia. Y como tú dices, no es responsabilizarte por lo que te toca a ti en la vida que quieres crear, güey, ¿no? En cuanto a los proyectos de como qué quisieras tú, güey, como dejar tu marquita, güey. Yo me enfoco mucho en esta cuestión de vivir alineado con tu propósito, güey. Y eso también tiene que ver con el crear emprendimientos alineados con propósito, ¿no? O sea, no nomás es el decir quiero dinero, güey, sino es que hay más allá, güey, del que tú quieras dinero, ¿no? Y lo estás haciendo porque tienes una mentalidad de escasez, güey, porque sientes que tienes una ausencia, o lo estás haciendo porque tienes una mentalidad de abundancia y porque quieres brindar algo de valor más allá a las personas, ¿no? Entonces, en eso yo me enfoco mucho. Definitivamente estoy de acuerdo contigo que el tema de finanzas, güey, es muy importante. El tema de inteligencia emocional va muy relacionado con lo que había mencionado, que tú mencionaste. En ventas, yo tal vez no lo definiría tanto como ventas, ¿no? Pero sí lo definiría en cuestiones de comportamiento humano y persuasión, ¿no? Y creo que eso tiene que ver más que nada por de dónde vengo yo formado, ¿no? Porque si tú lo defines específicamente como ventas, existe como este tema de que todo tiene que ser relacionado con comercio, cuando verdaderamente una persuasión es una venta, pero una persuasión no necesariamente estás vendiendo algo, sino estás tú siendo una persona que la otra persona quiere brindarte algo X o Y, que eso signifique, ¿no? De su tiempo, de su atención, de algo que ellos tengan de valor. Entonces, es como saber transmitir valor para recibir valor.
Pudiera decirse comunicar efectivamente, pero al final del día, yo digo que todo es una venta. Si yo te quiero invitar a un lugar, pues, y aceptaste, cerré una venta. No tiene que ser precisamente de dinero, ¿no? Entonces, tiene que ser, o sea, persuasión o ventas, ¿no? También le puedo llamar manipulación, porque al final del día, pues, es una manipulación. Tú modificas la estructura de pensar de la persona.
O sea,
no tiene nada malo, ¿eh?
O seducción.
Seducción, persuasión, ventas. Al final del día, si alguien lo encasilla como dinero, pues es justamente lo que tenemos que educar a que no es así, ¿no? O sea, una venta está en todos los días siempre. ¿Cómo hacer que tu hijo tienda la cama, güey? Es una venta, güey.
Sí, un tipo de comunicación asertiva, digamos, ¿no? Que se traduce en todo lo que estamos diciendo, ya nomás le estamos dando diferentes perspectivas.
Exacto.
Quería abordar el tema, güey, de este cabrón de Jürgen Klarik, güey. ¿Cómo es que caíste con él, güey? ¿Qué es verdaderamente lo que te llevó a él como tal?
Pues mira, yo en aquellos, como dice la historia, ¿no? Dame un segundito nada más, sí. Ya se me anda acabando la batería y no puedo conectar. Bueno, hace, pues como... Cuando estaba a punto de quebrar mi negocio, como dice la historia, yo estaba perdiendo como 100 mil pesos aproximadamente. Duré perdiendo como 100 mil pesos durante un año, cabrón. ¿Cómo lo hice para sobrevivir? ¿Quién sabe, güey?
Generaba 101.
Pero lo que sí es que me puse a estudiar fue cuando toqué humildad, me puse a pedir ayuda, me puse, bueno, no está cargando esta madre, güey.
¿Cuánto le queda?
Quedan 10%. Espérame un segundito. Ahí está. Bueno, entonces... Yo me puse, pues ahora sí, a pedir ayuda, a investigar, a estudiar, y pues fue por ahí que, pues lo primero que deduje que tenía que aprender para poder sobrevivir mi negocio era vender. Pues las ventas estaban bajas y pues, ¿qué es lo que me salva? Pues las ventas. Entonces, pues me puse a estudiar de ventas, empecé a ver videos en YouTube y pues de repente empezó a salir Jürgen Klarik. Y él es el que tenía cursos más largos y más grandes de ventas. O sea, todos tenían como, si acaso había un güey que tenía uno de una hora y luego estaba el Alex Day, que se escuchaba como muy a la antigüita, pero funciona muy bien el Alex Day, pero no me gustaba tanto. Si Jürgen Klarik me gustó, cómo comunicaba, tenía mucho contenido. Entonces, pues empecé a estudiarlo, aplicarlo. Me hizo entender muchas cosas de la venta, como ahorita, o sea, como por ejemplo venta, pues obviamente... No es solamente vender un producto o servicio, es tú quieres conseguir algo, pues eso es una venta, ¿no? Entonces, me abrió mucho la conciencia de eso y pues de repente, pues salió la oportunidad que salió un entrenamiento de Jürgen Klarik. Por azares del destino no lo pude tomar, en aquel entonces valía $1,500, no lo logré tomar personalizado con él y pues al final del día... pues hace unos años, yo creo que hace 2 años aproximadamente, pues volvió a sacar ese entrenamiento, además que ya costaba $2,500, y pues bueno, pues aproveché, lo tomé, pues dijo ahí, hizo su discurso de ventas, el cabrón es buenísimo para vender, entonces sabe cómo hacerlo, pues me certifiqué ahí con él, de hecho ahí está el certificado de Jürgen Klarik, y la verdad es que es muy valioso, la verdad es que todo el entrenamiento, casi todo ya estaba como en línea o ya está en línea o es algo que no es nada del otro mundo, pero la experiencia es muy cabrón, los contactos muy chingones, volvemos a lo mismo, la experiencia, los contactos, esa sensación, ese sentimiento de estar ahí, una palabra que te llegue a decir que te cambie el rumbo de vida, este cabrón es muy importante. Verlo, cómo está actuando, la energía, todo. También tuvo mucho valor un grupo que hizo, ¿no? O sea, nos puso en un grupo de WhatsApp y todos acá sacando sus... No, pues yo ya recuperé mi dinero con esto y yo esto. O sea, y puta, pues ahora yo también voy a hacer algo para recuperar. ¿Cómo me voy a quedar atrás? Y pum, sí, hice algo, recuperé mi dinero y ahí les mando la pinche... Todavía es hora que hago tratos con algunos de ellos. Y más que nada, también es bien importante esa sensación de... Una de las cosas más valiosas, fíjate, que es esa sensación como que tú ya puedes ser un coach.
Okay,
creo que falta como esa varita mágica, como esa reina que te diga tú ya eres un príncipe, cabrón.
Como una validación.
Creo que el ser humano... busca esa validación, cabrón. Uh-huh. O sea, el que te validen alguien que no eres tú es bien importante para el ser humano, güey. También me acordé ahorita que estaba hablando de esta validación, güey, porque además de que es una validación, es como las demás personas dicen algo de ti, y eso es, y en una entrevista que hice justamente con una persona investigando de la escuela, que un camarada mío muy exitoso, güey, estudió en una universidad normal aquí, pero fue una a España muy reconocida, dice que sí le ayudó, que sí tuvo conexiones, güey, que sí también era bien importante lo que las demás personas iban a decir de él, güey. Uh-huh. O sea, hace que es esa misma validación que él necesitaba, cabrón. Uh-huh. O sea, es como que, tú ya puedes ser coach, güey. O sea, yo necesitaba a alguien que me dijera que ya podía ser coach. Pero eso no es lo importante, güey, porque me di cuenta que yo quería eso, pero la verdad no lo necesitaba, cabrón. Uh-huh. No lo necesitaba, lo que necesitaba era validarme yo mismo. Uh-huh. Y aunque tenía la certificación, duré como un año a lo mejor en lanzarme, güey, porque yo necesitaba realmente no la certificación de Jürgen, sino la validación mía. Uh-huh. Y hasta que me validé yo, fui cuando logré hacerlo, cabrón. Pero un efecto muy importante es esa validación, güey.
Ok. Sí, es el que alguien te dé el permiso de, ¿no? O sea, alguien que tú respetas al final de cuentas, que te diga, eres parte de esta comunidad y como dicen por ahí, hace ratito subí un video hoy en TikTok, pero la cura viene de decir de que mi barrio me respalda. O sea, es el, o en términos masónicos, güey, fraternales, güey, que dicen, mis hermanos me reconocen como tal, güey. O sea, el hecho de que tú sepas que tienes un grupo de personas exclusivas, güey, por no decir elitistas, güey, es decir, soy parte de algo que hubo un esfuerzo por lograr, ¿no? Y no todos lo han hecho, güey. Entonces, por lo tanto, tengo una herramienta que puedo plasmar porque, pues, todos ellos me respaldan de que así es, ¿no? O sea, esa validez. Y al mismo tiempo existe, ¿tú has escuchado del término que se llama rites of passage? En español no sé exactamente cómo decirlo, pero son como rituales de iniciación, básicamente.
Pues rituales de iniciación, ajá. Pues yo le llamaría pues rutina mañanera de éxito, por ejemplo. Okay.
Sí, o sea, es como, por ejemplo, hay tribus en, no sé, en de antiguas, güey, que para irte de niño a adulto, tenías un ritual de iniciación, güey. Tenías que luchar contra no sé qué cosas, te abandonaban en tal lugar, tenías que enfrentarte no sé qué tantos, y después te tenías que tatuar no sé qué chingados.
Como el de 300 que tenías que matar una pantera.
Ándale, esos son rites of passage, güey. O sea, de hecho, el graduarte, güey, o sea, el tener una graduación es un rite of passage, ¿no? O sea, es a tal edad, te metes a un cuarto y te la pasas ahí 3 años y después sales y te dan tu papelito y tienes un party y haces todo este desmadre, te vistes de tal manera. O sea, eso son rites of passage. O sea, el matrimonio también es un rite of passage, ¿no? Que marcan o delimitan ciertas cosas en tu vida que dices, de aquí para adelante ya soy diferente por X razón. Entonces, sí, creo que le diste al grano bien cabrón o al clavo, güey, en ese aspecto de que como humanos necesitamos eso, güey, para poder nosotros sentirnos dignos de ejecutar algo, ¿no? De que pasamos por ese ritual, güey, y lo sobrevivimos, ¿no?
No, yo no dije eso.
Bueno.
Yo no dije que lo necesitamos. Yo digo que creemos que lo necesitamos, pero dije bien, pero luego me di cuenta que no lo necesitaba, ¿no? O sea, lo que necesitaba era yo mismo validarme, güey. Sí, y esa madre es más profundo todavía, porque todos creemos o creen que lo necesitan cuando realmente no lo necesitas. Lo que necesitas es tu validación, güey, y es bien real, güey. Yo lo viví literalmente así, y de hecho, pues ya lo había escuchado. Ya lo dicen muchas partes en liderazgo, en mi entrenamiento de liderazgo que tomé, que fue mi proceso de transformación, ahí también ya lo había visto, güey. Entonces, la respuesta siempre está en ti, güey. Pero es bien difícil ver, cabrón.
Lo mamón de todo esto es decir, ¿hubieras llegado a esa conclusión si no hubieras pasado por esos rituales, güey?
Sí, yo creo que sí.
¿Sí? Ok. Sí. Yo siento que pocas personas llegarían a esa conclusión. O sea, el haber hecho esas experiencias sí tienen cierto valor para llegar a esa conclusión de decir, sí, eventualmente sí, no lo necesito, también, soy yo. Ajá.
También creo que ayuda, pudiera acelerar. No creo que sea necesario, pero sí te ayuda mucho. O sea, si es como una parte que acelera el proceso, muy probablemente. Uh-huh. No lo necesitas, pero sí acelera tu proceso a lo mejor.
Y en algún momento dado, algo que a mí me ha ayudado mucho, creo que tú también ya lo mencionaste, es el mantener el vínculo con ese tipo de personas también que ya fueron despiertas, güey, como lo dijiste hace ratito, ¿no? O sea, que ya despertaron al hecho de que no necesitan la validación de otra persona más que la de uno mismo, güey, para poder seguir ese paso adelante. Pero rodearte de personas que estén así ayuda mucho, o sea, o es muy benéfico porque
claro,
se retroalimenta.
Ayuda mucho más que eso, juntarte con personas más chingonas, cara.
Ah, bueno.
Pues, esa madre ayuda más.
Sí, como dicen por ahí, si tú eres el más chingón en un cuarto, entonces estás en el cuarto equivocado.
Sí, está muy cabrón. Por eso yo voy y entrevisto a veces muchas personas muy exitosas. Y por eso, y los considero mis maestros. Tengo este morro, te digo, que debe tener como 26 años, ¿no? O 30, no sé cuántos debe tener el güey. Está joven, güey. Tiene un chingo de lana y de trabajo, ¿no crees que? O sea, y le aprendes un chingo de cosas a esas personas. No importa la edad, güey. Hay morros de 20 años que están ya bien cabrones, güey. La otra está viendo unos pinches videos de unos morrillos, güey, que, hijo de la chingada, parece como, yo creo que tener como 17 años y anda facturando $500,000 vendiendo tenis, el cabrón, o sea, y se mira acá con podcast y haciendo videos y editándolos, pinches videos bien chingones, güey. O sea, la verga, dices, no seas mamón, cabrón, o sea, este cabrón, güey, a los pinches 50 años, ¿cómo va a estar, güey, con esa pinche vida que lleva, cabrón?
Sí,
o sea, hay gente bien cabrona, güey.
Te vuelves orgánico o nativo de las herramientas, ¿no? O sea, estoy seguro que alguien que, no sé si sea ese el caso, pero el mano derecha de Warren Buffett, güey, si se la pasa todos los días al lado de ese cabrón, algo le va a aprender.
Sí, pero fíjate que yo creo que, por ejemplo, todas esas personas, más que estar como nativo a la acerca de la tecnología o cerquita a Warren Buffett, creo que es como ese estar despierto, cabrón. O sea, ¿de qué te sirve estar dormido a un lado de Warren Buffett? De nada, güey. O sea, claro. De hecho, no vas a estar a un lado de Warren Buffett si estás dormido, cabrón.
Ajá.
Pero este niño, por ejemplo, de 17 años, o sea, no es que haya nacido en la tecnología, sino que el vato está despierto, cabrón. Y pues aprovecha la tecnología, porque ¿cuánto pinche morro, güey, tiene la tecnología ahí y 99% no la aprovecha, cabrón?
Sí, claro.
Es el estar despierto, es tener esa hambre, esa visión, esa fuerza de voluntad, esa forma de pensar, cabrón.
¿Te conoces la historia del morro? O sea, ¿sabes por qué hizo lo que hizo?
No sé la historia, lo estuve checando un ratito, pero lo que me queda claro es que está despierto, güey. Al estar despierto, güey, vive en responsabilidad, que es la transformación que yo rápidamente distingo un cabrón cuando está en responsabilidad o está en víctima. En algunos no lo alcanzo a distinguir muy bien, pero en su mayoría están dormidos, güey.
¿Qué crees que es el, si lo pudieras como destilar para dejar como una última, así como semillita en las personas, güey, si lo pudieras destilar, ¿Qué es ese conjunto de cosas que despiertan a alguien?
Mira, güey, no. De hecho, una de mis grandes, una de las cosas que yo quiero hacer es como poder comprender cómo, o sea, lo comprendo, pero no me es tan fácil explicarlo. Pero, por ejemplo, ahí te va, digamos, ¿cómo puedes distinguir a una de estas personas, por ejemplo, no? Es una de las formas de ser es persistente, güey. Entonces, se pone una meta y sabe que la puede lograr. La mayoría de las personas dicen, vamos a ver si logramos esto, o vamos a ver si no sale esto, voy a hacer esto otro. Uh-huh. O el que está despierto dice, yo voy a lograr eso, no me importa lo que me cueste, voy a buscar las diferentes formas hasta lograr ese objetivo. El camino está cabrón, pero voy a lograr eso porque eso es lo que quiero y yo sé que eso es lo que quiero. Entonces, por ahí va la actitud, ¿no? Y por ejemplo, un ejemplo que pongo bien interesante, güey. Por ejemplo, ahí te va una pregunta, güey. A ver, el de responsable o irresponsable. A ver, güey, si un cabrón, güey, llega tarde a una cita, güey, y le preguntas, oye, güey, ¿por qué llegaste tarde? Para empezar, güey, ¿es irresponsable o es responsable el güey que llegó tarde?
¿Es responsable o irresponsable? Bueno, bajo ningún otro parámetro que me estés informando, es una persona irresponsable porque no cumplió con lo acordado.
Ahí está el detalle, güey. El responsable no significa que cumpla con lo acordado o no. Uh-huh. Esa es una creencia falsa de la responsabilidad desde mi punto de vista, ¿no? Uh-huh. Aquí el que es responsable es el que asume la responsabilidad, güey. Si este cabrón le pregunta, ¿por qué llegaste tarde? Discúlpame, fue mi culpa, salí tarde de mi casa. Asumí la responsabilidad, güey. Entonces, llegué tarde, pero estoy asumiendo la responsabilidad, güey, soy responsable, güey. No me vale madres, güey, pero simplemente asumo la responsabilidad. Fallé. El responsable no significa que no va a fallar, güey. Sí, significa que va a asumir la responsabilidad, güey.
Sí,
discúlpame, llegué tarde.
Reconoce las consecuencias de sus acciones.
El que es irresponsable, híjole, es que no pasaba el taxi. Es que había mucho tráfico. Es que esto, la diferencia no radica en si llegas tarde o no. Radica en si aceptas la responsabilidad o echas culpas. Esa es una gran diferencia, ¿no? Entonces, con la forma de hablar de las personas te das cuenta porque aceptan o culpan o uh-huh. simplemente se justifican, güey. Ahí está. O se culpan o culpan. O se justifican, güey. Si la persona se está culpando, se está justificando, viven víctimas, cabrón. Así que no digo que nunca me culpo o no. No digo que nunca no me justifico. Sí, a veces lo hago, pero en un 90%, de un 100% lo hago ahora un 10%.
Sí, claro.
Como disminuyéndolo, ¿no? Pero antes era siempre culpar y siempre justificarme, cabrón.
Sí, estás creciendo dentro de esa persona ideal hacia la que estábamos aspirando, cada quien de su manera, ¿no?
Así es.
Okay.
Entonces, está complicado de explicar y hacer que comprendan, pero por ahí va, está complejo como lo puedes ver, ¿no?
¿Qué otra le agregarías a esa? Digo, porque está claro ese aspecto, ¿no? De uno ser responsable por sí mismo y eso no significa no fallar, sino simplemente asumir consecuencias. ¿Qué otra crees tú que sería una característica de alguien que está despierto? Y si tienes una o dos o tres, las que sean, pero incentivándote a que nos expreses más, güey.
Creo que es simplemente si estás en la actitud de mejora continua, es muy bueno. Creo que hay otros niveles como muy profundos, güey, como por ejemplo también tienes que amarte, cabrón. Ese tema está bien cabrón y todo el mundo dice, sí, claro que me amo, güey, no mames, es una puta mamada, güey. Yo veo a la gente que en su mayoría no se ama, güey. Es una creencia bien cabrona, güey. Amar, lograr distinguir que no te estás amando y luego comenzar a amarte, güey, es un tema bien cabrón. Okay. Son temas muy profundos, güey, es ese tema el del amarte. Todo el mundo dice, sí, claro, me amo, güey, pero en realidad no es así en la mayoría de los casos. Y luego también el otro es el merecimiento, ¿no? O sea, el merecimiento, tú crees que te mereces más de lo que tienes, pero pues al final del día tú dices racionalmente que te lo mereces, más inconscientemente no te lo mereces, porque realmente si creyeras que te lo merecieras, pues ya lo tuvieras.
Sí, fíjate,
pues son unos puntos muy profundos también por ahí.
Sí, creo que no acabaríamos, güey. Y para compartir en ese aspecto, yo en un momento dado, y fue un proceso de transformación, así, crecimiento, como el que tú estás diciendo, güey, para mí fue mucho el sentirme, viene de regreso a esta cuestión de validación, güey, era de no sentirme digno del éxito de alguna manera. O sea, es como que había alguien mejor que yo que lo podía, que se lo mereciera más. Entonces, por lo tanto, yo no me lo merecía, ¿no? Por más que actuaras de lo contrario, y cómo eso te puede limitar o sabotear en algunos aspectos, que, pues, es como tú dices, es un jale interno que el mayor reto que puedes tener es contigo mismo, güey, y es serte lo más sincero, vulnerable posible para verdaderamente crecer, ¿no? Que pocas personas se animan, güey, a enfrentarse a ciertas oscuridades que uno puede traer, ¿no?
Sí, sí, está muy cabrón. Y ahí te va, ahorita me estoy acordando de otra técnica también, ¿no?
A ver, a ver.
Por ejemplo, típico, estás hablando con un güey y de repente miras, ay, este cabrón, qué pinche envidioso. Ay, este güey. Yo digo que hay como el que critica o el que criticar. Bueno, total, si lo, o sea, en tu mente lo estás criticando al cabrón que está enfrente. Si te pasa como, mira, este güey qué pinche impuntual, este cabrón qué arrogante, este cabrón qué otro. El víctima dice eso, critica al otro cabrón. El responsable, güey, obviamente lo critica en su mente, güey, pero luego se hace la siguiente pregunta. Ah, cabrón, ¿dónde estoy siendo impuntual yo? O, ah, cabrón, ¿dónde estoy siendo arrogante en mi vida, güey? Esa es una pinche, cuando ya eres así, es que ya eres como responsable, tienes cierto nivel de maestría. Entonces, tú miras algo enfrente de la persona y en lugar de querer arreglar al cabrón de enfrente, te buscas en ti mismo, porque si tú lo estás viendo, cabrón, es porque tú también lo tienes que trabajar. Entonces, en lugar de querer trabajar al otro cabrón, pues te pones a trabajarlo en ti, cabrón.
¿Cómo ha dicho?
El verdadero responsable.
El dicho, ¿cómo es ese dicho? El de si te choca, te checa, güey, o algo así.
Claro.
Sí, lo he escuchado, Simón.
Sí, pero pues ese es el dicho, pero nadie se puede hacerse la pregunta. A ver, cabrón. O sea, no estás como que. O sea, pero puedes hacerte esa pregunta, cabrón. Puedes estar aprendiendo del güey que está ahí haciendo faramayas malas enfrente de ti, güey. Pues tú aprendes de eso, güey.
Aprovecharte de la cabeza ajena, ¿no? Para tú también.
Claro, es lo más fácil de encontrar tus errores, es viéndolos en alguien más.
Súper bien. Pues no sé si quieras agregar algo más, güey. Ya nos aventamos casi unas 2 horas aquí en la cotorreada, aunque se pasen rápido. Sí, y, a mí pues, y a mí más por el mezcal que me tomé, güey. Entonces, no sé si quieras cerrar con algún punto o algo que se te haya ocurrido final, güey.
Fíjate, ahí te va. Ahorita no me lo pidieron, ¿verdad? Pero ahí te van varios. Una, Alex, o sea, yo también aprendí a que no querer ayudar a las personas que no quieren ser ayudadas, ¿no? O sea, no querer ayudar a las personas que quieren ser ayudadas, nunca lo hagas. Si te piden ayuda, ayúdalos, pero no quieras ayudarlos tú porque vas a gastar toda tu energía, ¿no? Y eso va para todos los que estén escuchando. Y también otro aquí, esta está muy interesante. Ahorita que me preguntaba si quería cerrar con algo. Fíjate que una vez un cabrón me hizo una pregunta muy inteligente. Resulta que me encontré un fan en el aeropuerto. Oye, tú eres el Fausto, sí, que me puedo tomar a foto, sí. Y total que total que nos pusimos a platicar y la onda, y me hace una pregunta bien interesante, cabrón. Me hizo la siguiente pregunta. A ver, Fausto, si tú fueras a hacerme, ¿cuál fuera la mejor recomendación que le pudieras hacer a tu hijo o a tu mejor amigo o a quien tú quieras? Y yo, puta madre, güey.
Que me compre mis programas. Ah, sí, no.
Fíjate que obviamente sí recomiendo mis programas, definitivamente que los recomiendo, güey. O sea, estoy seguro que van a cambiar tu vida, güey. De hecho, te los recomiendo, ¿no, Alex?
Gracias.
Pero me hizo la pregunta y yo le respondí la pregunta así como me la contestó. Y pues bien, te pudiera haber dicho, pues te recomiendo el curso de Jürgen Klarik, que pues está mejor que mis entrenamientos, definitivamente, güey. Pero hay unos entrenamientos de transformación, güey, que son los que yo considero que cambiaron mi vida, que me hicieron pasar de víctima a responsable, güey. Y al final del día eso es lo que yo considero más valioso. Le recomendé que fuera a tomar ese entrenamiento. Es un entrenamiento que vale $300, son los del famoso 4. No sé si tú ya los has tomado, te han invitado o si has visto a alguien que vaya. Pero sí, literalmente mi mejor recomendación que pudiera hacer a alguien, güey, que yo aprecie o que simplemente me preguntara, güey, es pues vea esos entrenamientos de transformación.
Ok, pues ahí si gustas me compartes el enlace, güey, de esos programas de transformación. Y si tienes algún tipo de enlace de afiliado, güey, para que te toque ahí algo, me dices, y lo ponemos en la descripción.
Fíjate que cuando lo promuevo, wey, pareciera que gano comisión. Yo, de hecho, creía que ganaba comisión. Mandó, no hay comisión. Ah. Definitivamente no hay comisión. ¿Hay? Y porque parece, ¿verdad?
Ah. No, hay buen dharma, güey. Al final hay comisión moral, güey, digámoslo de esa manera.
Sí, bien cabrón. O sea, literal es algo bien chingón. Ahí yo aprendí, ahí yo desperté, cabrón. Entonces, considero que es lo más valioso. Más valioso incluso 10 veces que Jürgen Klinsmann.
Pues es un mejor cimiento, ¿no? Para lo que viene después.
Sí, yo todavía no hay de esos entrenamientos ahorita porque pues son presenciales y no hay. Pero en cuanto estén por ahí disponibles de nuevo, ahí te mando el link por ahí.
Me parece excelente. Pues muy bien, pues Fausto, la neta encantado. Me gustó esta cotorreada, güey, que nos vimos para todos lados. No sabía para dónde íbamos y para dónde íbamos a terminar, pero de eso se trata, güey, de simplemente agarrarnos en el caminito y ver hacia dónde nos lleva y quién sabe dónde terminamos, güey. Pero espero y tú lo hayas disfrutado. Espero y las personas que nos hayan escuchado lo hayan también disfrutado un poquito más y se lleven una que otra oportunidad de crecimiento, de aprendizaje y los inicie en este camino, los dé un empujoncito hacia el despertar. Y pues yo me voy contento también y agradecido de que me hayas regalado un par de horas, que yo sé que eres una persona muy ocupada y pues esperemos ahí que más venga y cómo podemos seguir colaborando y contribuyendo a esta causa, que vamos a ser parte de la nueva manera de hacer las cosas en un mundo post cuarentena.
Pues, ya estamos, muchas gracias por la invitación y pues ahí estamos en contacto, mi estimado.
Ya estás, gracias a todos. Recuerden darle like, comentarios, compartir y todas esas demás cosas que uno dice cuando está subiendo contenido en línea. Nos vemos pronto, nos vemos para la próxima. Bye.